Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Un día más, José Reyes y Diego Calvo se enfrentan a la necesaria obligación que tenemos impuesta entre nosotros de acompañarles desde las 8 hasta las 11 de la mañana para tenerles lo más entretenido posible, pero siempre informado y siempre generándole algún motivo para que pensemos todos juntitos y de diferente manera. Hoy celebramos el Día Mundial contra la Neumonía, esa enfermedad que tan famosa se ha hecho gracias al COVID. Pero bueno, ya este año aparecen neumonías, aparecen gripes y también aparecen resfriados comunes, cosa que nos alegra. No otras que también van apareciendo. El domingo se celebra el Día Mundial de la Diabetes y como no tenemos programa se lo hago recordar hoy porque hablaremos de la diabetes tipo 2 en el programa de hoy. Ya verán por qué. Hoy también celebramos pues, los santos de las personas que se llaman Finas, las personas que se llaman Renato, Margarito, porque existen Margaritos y Margaritas. Pues sí, San Margarito también existe. Emilianos y Josafat. Pero hoy celebramos que se acerca la Navidad y que se está poniendo en riesgo, no solamente porque los camioneros anuncien que van a tener una huelga 2021 y 22, sino cambia la actitud del gobierno a la hora de negociar con ellos sus problemas laborales que ya arrastran hace algún año que otro, sino porque el COVID también amenaza que las restricciones pueden volver a aparecer por tercera Navidad consecutiva. Todo dependerá de lo que hagamos nosotros, porque nuestros políticos están entretenidos en distraernos, en volvernos a tomar el pelo, en darnos vergüenza ajena. Ayer espectáculo lamentable en el Parlamento, tanto en el Nacional como en el de Madrid, pero en el de Nacional, que nos afecta a todos, renovaron el Tribunal Constitucional con las pinzas en las narices, y algunos saliendo por la puerta de atrás y algunos equivocándose a la hora de votar. Pero ya es un hecho que ese tribunal está renovado. Y ahora queda el Consejo General del Poder Judicial. Otra batallita más, otro engaño más, otro marear la perdiz más, cuando al final todos ellos están de acuerdo en lo mismo. El único que están de acuerdo, que han estado siempre de acuerdo y seguirán estando de acuerdo, en darnos la información la menor posible, no contarnos la verdad ni por equivocación y mantenerse ellos en los puestos que nosotros, para los que nosotros los hemos elegido. La noticia del día, sin duda, aparte de la cajita del señor Escrivá, que también hablaremos de ella. La cajita es un cuadretito de una hoja de Excel. No se crean que la cajita es una hoja de cartón donde hay un regalo, no. Un cuadradito de una hojita de Excel. Ya hablaremos lo que es un no cuando es un sí. Pero hoy, sin duda alguna, la noticia es el chantaje que ERC y Bildu y PNV, en este caso ERC y PNV, han hecho una vez más al gobierno para aprobar sus presupuestos y en las enmiendas transaccionales, estas pequeñitas, o las enmiendas parciales, no a la totalidad, que se están negociando, que se están aprobando esta semana y la que viene en el Congreso, han colado una de especial trascendencia, que se hace eco todos los medios de comunicación, o casi todos, donde el titular es 300.000 interinos de las administraciones públicas estatales y autonómicas pasarán a ser funcionarios sin opositar, con la única condición de que lleven 5 años de manera consecutiva en el mismo puesto. Desarrollaremos esta noticia porque de verdad tiene un calado muy importante. De momento no sé si nos vamos a calar o no nos vamos a calar porque parece que no se aproxima lluvia, pero para saber exactamente qué es lo que nos espera en materia climatológica nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el cielo y con probables lluvias débiles por la tarde en el norte y en el suroeste, donde no se descarta que sean localmente moderadas. En las cumbres centrales, por la tarde, la tendencia tendencia es que queden cielos despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 23 en el puerto de la Cruz y en Candelaria, y de 21 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste durante las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues antes de contarle la actualidad, vamos a saber la actualidad de nuestra querida TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, oyentes de Gente Radio. Desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo, en estos momentos en TF5, sentido Santa Cruz, nos encontramos tráfico lento a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido de Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muy buenos días y que pase usted muy buen fin de semana, don José Manuel.
Igualmente, buenos días.
Bueno, pues hoy vamos a empezar, como llevamos haciéndolo casi todos los días, no todos, porque algún día intento evitarlo, pero bueno, no podemos bajar la guardia y desde esta emisora amiga de todos ustedes, así lo vamos a hacer. Cuidadín con el COVID, que este que les habla lleva semanas diciendo que la progresión aritmética, que parece una tontería, las sucesiones numéricas nos indicaban por los índices de propagación, estas cosas que ya estadísticamente las tenemos estudiadas desde abril del año pasado. Pues este virus se comporta matemáticamente y además se hace eco de todas las actuaciones o acontecimientos sociales que venimos soportando en vacaciones, en Navidad, de Halloween. Bueno, pues ya las cifras empiezan a ser un poquito alarmantes. Sí, tomamos en cuenta los contagios y los números de afectados. Pero ya empieza también a haber algún tipo de modificación en los números y en los datos de la presión hospitalaria. No vamos a llegar, insisto, no vamos a llegar a lo que hemos soportado en las olas anteriores. Ya estamos inmersos en una nueva ola o en un nuevo repunte de casos motivados, lógicamente, por lo que está motivado, por la interacción social, porque el virus convive con nosotros. Y si nos relacionamos más frecuentemente, más tiempo y con menos medidas, el virus se propaga más fácilmente. Lo importante y lo más importante de todo es que la vacuna sigue haciendo efecto, sigue funcionando. Ahí están las estadísticas de los países que tienen muertes por COVID y los países que están vacunados, cómo es inversamente proporcional, es decir, a más vacunas, menos muertes, que eso es lo importante, y menos presión hospitalaria. Es efectiva la vacuna, con lo cual tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y de hecho, ya la comunidad autónoma canaria empieza a plantearse el hecho de forzar o hacer algún tipo de campaña que deberían haberla hecho. No sé, es que a lo mejor nosotros somos unos privilegiados de la vida, no lo creo. Lo que pasa es que a lo mejor leemos. Leemos todos los días algunos datos, contrastamos historias, vemos las cosas de distintos puntos de vista y sacamos algunas conclusiones que al final parece que son las correctas. Pero este gobierno que tenemos en Canarias va siempre un poquito por detrás, va como tres o cuatro pasos por delante, cuando su obligación es justamente lo contrario, ir un poquito por delante. Bueno, pues ya se están planteando dos temas. De momento, subir a nivel 2 a Fuerteventura el lunes, que a lo mejor también cae La Gomera porque hay un brote importante. Importante a estas alturas de la pandemia. Pero ya hablan claramente, de fomentar la vacunación en la franja horaria de 20 a 49. ¿Cuántas semanas llevamos diciendo este tema? Pero es que de verdad, es decir, que es que está hablando, lo único que hace es leer. Y a lo mejor espíritu matemático de ver las progresiones numéricas, de verlos desde distintos puntos de vista, no lo sé. Pero es que el gobierno de Canarias esto tenía que haberlo hecho hace un mes. Cuando empezó a vacunar ya, un mes o dos, cuando empezó a vacunar a los niños de 12 a 18 y les pasaron por la izquierda a de 20 a 49 en dos semanas, tenían que haberse dado cuenta de que ahí había un problema y que había que motivar a la gente para que se vacunara en esa franja de edad. Pero bueno, parece que ahora ya lo van a hacer, van a fomentar la vacunación de las personas entre 20 y 49 años. Y también no descartan el volver a realizar controles de pasajeros, que ya ayer o antes de ayer nos decía Enrique Lucini que cuando vienes de fuera de España te los hacen. No sirven para nada, no sirven absolutamente para nada, pero te tienen parado en una cola. Bueno, pues yo sigo insistiendo que aparte de fomentar la vacunación e intentar, habrá que exigir también, y lo digo de exigir porque me sigue costando que hay mucho personal sanitario. Cuando digo mucho personal sanitario, digo más del 15% de las personas que trabajan de alguna manera cerca de enfermos, que se vacunen, por favor. Que hagan algo para obligarlo o para convencerlo. Más bien para convencerlo. Pero si no se puede, obligarlo. Y si no están vacunados, que no estén en contacto con personas, por favor. Eso por un lado. y por otro lado, que es muy importante centrar la atención, el tiro, ahora que está el virus, por lo menos en Canarias y en España, debilitado por la vacuna, hay que apretar la otra presión, que es los rastreadores. Pero es que como no tenemos ley de pandemia para poder obligar a las personas que estén contagiados, que sean capaces de contagiar, a tenerlos en su casa, pues pocas herramientas hemos tenido o hemos fabricado desde que empezó toda esta historia. Pero a pesar de todo, por lo menos, que el discurso de los políticos, de las administraciones públicas, vayan en esa línea. No como he oído esta mañana al Ministerio de Sanidad, a través de su ministra canaria, decir que no hay que alarmarse. No se alarmará usted, señora Darias, que ya pasó el virus y está vacunada y a lo mejor se relaciona con poca gente, o no sé por qué no tiene que alarmarse usted, porque debería. Porque esto no se ha acabado. Y viene la Navidad. Y lo que no me gustaría a mí, y a lo mejor a usted sí, es volver a calentar a la gente y volver a impedirle las relaciones familiares por tercer año consecutivo. Yo creo que es mucho más importante ahora, en el mes de noviembre, que este virus tiene un periodo simple entre 15 y 21 días. Eso lo sabemos ya, los que hayamos visto las series numéricas de contagios, de hospitalizaciones, de UCI, de muerte. La tiene y va. Acto social, 15 días después repunte de casos en positivo, una semana después hospitales inundados y los fallecimientos dos o tres semanas más lentamente. Pero eso no hace falta ser médico, eso hace falta leer las estadísticas y los números y ver las curvas, que ya las tenemos. En abril no teníamos curvas, no sabíamos cómo se comportaba el virus, o sabíamos muy poco. Pero hoy, aparte de que los científicos han avanzado muchísimo en el conocimiento del virus, los que tenemos ojos para ver, y bueno, a veces dudamos de los datos, ¿no? Pero manejando los datos que nos han aportado, ya hay suficiente información para saber que esta frecuencia es así. Y que si hoy estamos en 70,5 y para 7 en 14 días y a 7 días tenemos 44,4, esto es lo más sencillo de todo. Dentro de 7 días tenemos 88. 44 por 2. Esto es facilísimo de entender. No hace falta más que estudiar primaria y saber multiplicar por 2. ¿Qué vamos a esperar? Que dentro de 7 días, es decir, allá a finales de noviembre, estemos en 88, y si esto no va cambiando de tendencia, dentro de 7 días estemos en 112 o 114 y ya estemos en riesgo y tengamos que empezar a meter niveles en todas las islas o en toda España. ¿Vamos a esperar a eso o vamos a llamar la atención a la gente y vamos a empezar a concienciar y convencer con información clara, con instrucciones claras? No hay que alarmarse. ¿Cómo que no hay que alarmarse? El COVID está con nosotros, hagan el favor. Las administraciones públicas tendrán que hacer lo que tengamos que hacer. Pero nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es seguir teniendo la guardia alta, no relacionarnos socialmente con infinidad de gente. Yo no digo que no atendamos a nuestros familiares, que no tengamos, pero cuando tengamos 8 o 10 personas en nuestra casa, por favor, las ventanas abiertas, y si no podemos tener las ventanas abiertas, mascarilla, y si no, salgamos y entremos. Es decir, tengamos una precaución, no podemos estar 3 horas bebiendo vino o champán con las mascarillas bajadas, con 12 personas con las que no convivimos. Eso no podemos hacerlo de momento. Y si lo hacemos, nos arriesgamos a transmitir el virus. E incluso a alguna persona que no tenga la vacuna efectiva. Porque no olviden que la vacuna tiene un 90% de eficacia. Es decir, que hay 10 de cada 100 que no le sirve para nada, aunque estén vacunados. Pero bueno, lo importante es que el virus no se siga contagiando. Hace falta seres vivos para que este virus viva. Y seres vivos que alberguen ese virus. No lo propagamos, por favor, no lo propaguemos. Es muy sencillo, de verdad que no es tanto el sacrificio. Y convenzamos a nuestros seres queridos, a nuestras personas jóvenes que tienen necesidad de interrelacionarse más que los algo más mayores, que lo hagan con precaución. Hoy se ha ido una hija mía a una boda a Sevilla, que por cierto se ha tenido que levantar a las 5 de la mañana para coger el avión a las 8, tiene WhatsApp. Pero bueno, ya estaba allá. Y lo que le he insistido muchísimo, oye, por favor, vente con más de ido, ¿no? No, yo entiendo que haya que ir a bodas de amigos, que es que la gente con 20, 30 años, pues la gente se casa, la gente quiere salir, tiene otra actividad social que una persona de 60. Pero sean prudentes, por favor, sean prudentes. Pues bueno, el COVID tratado, ¿eh? Insistir en lo mismo que insistimos siempre. Pero La Palma nos ha vuelto a dar otra sorpresa, porque el volcán es inesperado. Ya nos lo han dicho desde minuto uno. El que marca el tiempo, el que marca el ritmo es el volcán, y es imprevisible. Ha vuelto a reactivarse una vez más. Se han producido seísmos a alta profundidad, más de 20 kilómetros. Y esto pues significa que se vuelve a recargar el sistema Y de hecho, así ha sido y así está siendo, porque la lava fluye con mayor cantidad de material que en las últimas semanas. De hecho, ya ha llegado a la playa del Aguirre y se la ha comido en 24 horas. Bueno, después de 8 semanas, que esto empezó el 19 de septiembre, ya vamos a cumplir 8 semanas, pues ya casi nada nos sorprende, ¿no? Lo importante es que no siga destruyendo terreno en la parte del Valle de Aridane, que las coladas no se desborden, que hay riesgo de desbordamiento en algunos, que los tubos volcánicos hagan su labor de drenaje y lleve la lava al mar, que es donde menos daño hace, insisto, y que crucemos los dedos para que esto siga sucediendo mientras que el volcán siga emitiendo material magmático. La calidad del aire sigue estando en niveles aceptables porque los alisios nos protegen a los canarios desde hace millones de años y esperemos que siga así. El SO2 sigue en niveles muy elevados, más de 30.000 toneladas diarias, y esto pues no tiene pinta de que se vaya a parar en las próximas semanas. De momento los agricultores ya han sido desembarcados con lanchas de desembarco a estilo Normandía. Para eso sirve el ejército en tiempos de paz, para ayudar a muchísima gente, que no lo cuestione nadie. Y bueno, pues están intentando salvar los plantones, los hijos de los plantones, para que esas plataneras que llevan tantos años acompañándoles no se acaben muriendo. Es importante que ese hijo de la planta, del plantón sobreviva a esta erupción. Y un dato que a mí me llama mucho la atención. El registro, hay dos, ¿no? El registro único ya lleva funcionando una semana. Bueno, pues ya se han apuntado 921 personas. Pocas, me parecen, ¿no? Si hay 7.000 evacuados, 2.000 personas que han perdido su hogar o su construcción, su bodega, su cuarto de apero, su pequeño negocio o su gran negocio, que haya solamente 912 apuntadas. Pero más me llama la atención, y eso debería sociológicamente alguien de mirarlo, que de esas 921 personas que se han inscrito en este registro único, solo 208 lo han hecho de manera telemática. 713 personas han ido al registro físico presencial a aportar la poca o mucha documentación que tengan para inscribirse en ese registro. Pero también hay que mirar que en la oficina que han montado altruistamente los notarios, el Colegio de Notarios de España, allá en el Valle de Aridane, se han producido 1.400 consultas. Curioso, ¿no, verdad? A mí me llama la atención. Con lo cual, a la administración pública que está gestionando este tema, abran el ojo porque algo no está funcionando bien. A lo mejor hay más damnificados los que se están apuntando porque no saben cómo hacerlo, o porque están muy abandonados, o porque están intentando sobrevivir, o porque están en una vorágine de problemas oye, 8 semanas escuchando al volcán, pero sabiendo que tus pertenencias privadas, tu vida, está debajo de 20 metros de lava, oye, psicológicamente eso tiene que ser un palo, ¿eh? A lo mejor hace falta más ayuda de la que estamos dando. Y también hay que analizar que se acercan más a un notario a pedir ayuda, a ver cómo documento mi propiedad, porque es lo más probable que la mayoría de las viviendas afectadas, de las construcciones afectadas, no estén en un registro de la propiedad. Eso lo venimos hablando y todo el mundo lo piensa. Con lo cual, vamos a ver si empezamos a ser eficaces en la reconstrucción de La Palma, que lo primero que hay que reconstruir es la moral de los afectados, la ilusión por seguir para adelante. Que esto, con esto de decir los palmeros son resistentes y van a salir adelante, claro que lo son, pero ¿usted lo está ayudando? ¿Usted está previendo que haya personas que no sean tan fuertes? Somos seres humanos, ¿eh? No nos olvidemos. Pero bueno, el volcán ahí sigue, ahí va a seguir, las cenizas siguen saliendo, y yo aplaudo de aquí a los voluntarios silenciosos, que no salen en ningún medio de comunicación, que no salen en ninguna entrevista, que no salen en ningún reportaje de Televisión Canaria ni en ninguna televisión, que cogen sus propios medios, muchos o pocos, se montan en un barco, se van 3 días de vacaciones o de fin de semana a echar una mano a los compañeros palmeros que no tienen capacidad de limpiar sus tejados, y allí que van. Dentro del sistema de seguridad, acompañados por los medios de seguridad, de acuerdo al plan de seguridad, pero allí van a vaciar los tejados de ceniza. 3, 4, 5 días. Y la satisfacción de ayudar a las personas. Eso es lo que está salvando a las personas que están en La Palma. La solidaridad de los vecinos. Es muchísimo más eficaz cualquier acción social que se haya hecho, cualquier voluntariado, que toda la pandilla de personas que, cobrando un sueldo, no olviden que todos esos que salen en la foto no están allí regalando su dinero. Eso sí, la policía local de los Llanos de Aridane tiene la vergüenza y tiene la dignidad de ofrecerle a su municipio, a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, que las horas extras que llevan trabajando estos últimos 2 meses por causa de la erupción volcánica, que no las quieren cobrar. Ejemplo de alguno que se le debería caer la cara a vergüenza. Sobre todo cuando llevan 2 meses cobrando por no hacer prácticamente nada eficaz. No digo que no trabajen, pero la eficacia es bastante, bastante cuestionable. Otra noticia que no sean La Palma y el COVID. Pues en Canarias, yo personalmente, este que les habla, Diego Calvo, siempre les va a informar y siempre les va a machacar. Lo siento que me haya empezado. Alguno ya me ha dicho, pero qué pesadito eres con la inmigración, ¿no? Bueno, a lo mejor en algún momento nos damos cuenta de que este tema va a reventar. Ayer 241 inmigrantes o migrantes llegaron a las costas canarias por distintos medios, pero fundamentalmente por barcos de salvamento marítimo localizados por aviones de salvamento marítimo. En esas 244 personas que llegaron a las costas canarias había de todo. Excepcionalmente 8 personas provenientes de Bangladesh. Oriente Lejano, pues ha llegado a Canarias. Oriente Lejano, no sé si es que nacieron o que vienen desde Bangladesh, pero su nacionalidad, Bangladesh. Hay mujeres, hay niños, hay bebés, hay menas, hay hombres, hay subsaharianos, hay magrebíes, hay de todo. Pero tienen un punto en común, que tienen una experiencia vital, la que sea, que les ha desesperado hasta tal punto que han metido en una patera, en una neumática, en un barquito de papel, y se ha venido hasta las costas de Canarias para que con los 50 millones de euros que nos dio el gobierno de Canarias para este año, el gobierno de España, para atender a estas personas, los tengamos aquí en mejores o peores condiciones. Y esto es un vaso que tiene fondo. Aquí no llegan por un lado y salen por otro. Algunos salen, pero muy poquitos. Esto es no voy a hacer un símil que pueda ofender a alguien. Que se van quedando, vaya. Y al final hay que ponerlas en algún tipo de centro de acogida o en algún tipo de hotel. Si los pones en hotel, mal. Porque ¿qué imagen vamos a dar? Y es cierto, si los haces convivir con turistas, no se puede. ¿Qué los metemos? ¿En el campamento de las raíces? Pues, ay, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Solamente nos preocupamos cuando hay un altercado, cuando hay un problema de inseguridad, y son ellos los culpables. Ellos, me refiero a los MENA, a los inmigrantes que no se han integrado. Este problema va a reventar, ya reventó y reventará seguro. Pero mientras que la población que convivimos con ellos, pues estemos aletargados y miremos para otro lado, porque en nuestro metro cuadrado de confort no los vemos. Después, cuando los vemos en el hotel, aquí cerquita en el Puerto de la Cruz, sí nos cabreamos. ¿Vale? Bueno, pues sigue existiendo inmigración ilegal y sigue apareciendo en nuestras costas y convive con nosotros cada día en mayor número. En Bielorrusia llegaron 2.000 y estamos todos apachacumbados. En todos los medios de comunicación, en todos los telediarios nacionales. Los bielorrusios son unos malcriados. Lukashenko este que amenaza con cortarnos el gas porque hay 2.000 personas allí, pim, pam, pam. Lo usa para tirárselo a la Unión Europea. Eso sí nos preocupa. Pero no nos olvidemos que en los últimos 10 días en Canarias han llegado 2.000 personas que se han quedado. Que se han quedado. No les tiramos la comida como hacen los bielorrusos. Se la damos y los cuidamos. Lo mejor que podemos o lo mejor que sabemos o lo mejor que se nos apetece. Pero los cuidamos de otra manera. ¿Vamos a generar un poquito de ilusión? Pues no, vamos a decirle la realidad del barquero. Lo de las previsiones económicas de España, mal. Mal porque decíamos que íbamos a crecer más que el resto de los países de la Unión Europea hace 3 meses, a un 6,5 de PIB para año 2022, pero ya ha venido Bruselas y ha dicho, vamos a ver, usted, los datos macroeconómicos, ¿quién se los maneja usted? Porque aquí va a ser un 4,5, un 4,8, un 4,6, es decir, le vamos a bajar a usted de momento 2 puntitos, generando la incertidumbre y la duda de por qué. Si los datos que aporta el gobierno son falsos o están basados en previsiones falsas. Yo no tengo toda la información porque es muy difícil tener toda la información, pero mi conclusión es que la diferencia que hay entre el PIB estimado y el PIB que va a estimar Bruselas, porque sigue siendo una estimación, sigue siendo un juego de números, tiene unos indicativos claros. Y es que España se está convirtiendo en un país muy poco productivo y un país hiper subvencionado. Estas palabras no las emplea el comité de revisión del PIB español por parte de la Unión Europea, por parte de Bruselas. Esas son palabras mías, lo de hiper subvencionado y poco productivo. Pero, hombre, la traducción será muy libre. Pero por los datos que nos echan en la cara, decir, esto es mentira, esta es la verdad, esto es mentira, esta es la verdad. Lo que está claro es que los datos de reconstrucción del país, los datos de inversión, los datos de paro que se reduce, pues está muy condicionado actividad pública, actividad privada. La actividad privada genera PIB. La actividad pública también, cuando son inversiones. Pero teniendo en cuenta que los datos que conocemos a fecha de hoy, por lo menos los que conozco yo, del gobierno de Canarias, nos informan directamente ellos, no es una contrastación, no es una fiscalización de datos, no, lo que ellos aportan a la luz pública, en su portal de transparencia, en sus notas de prensa, en sus comunicados, es que a fecha de noviembre del 2021, solamente han ejecutado el 22% del presupuesto del capítulo 6 y 7. Para que nos entendamos, el capítulo 6, inversiones, es decir, obras. Capítulo 7, transferencias corrientes a administraciones locales, dinero que va a los ayuntamientos para el mismo fin. El 22%. En el mes 10, peor que en el año de la pandemia y el confinamiento, pero no peor, un poco, la mitad. El año pasado habían ejecutado el 40, este año el 22. Y esa parte, 6 y 7, los capítulos que del presupuesto de los 9.000 millones de este año, que en concreto yo le doy la cifra, en el año en curso son 694 inversiones, 765 capitales, a transferencias de capital. Es decir, 1.500 millones. De los 1.500 millones han ejecutado 325 millones. Es una vergüenza. Claro, pero este es el problema, uno de los problemas. Esta parte del presupuesto público, que es lo que genera PIB, genera obras, genera inversión, genera trabajo, genera empleo, genera riqueza, esa no la ejecutan prácticamente, pero ahora es así. El resto, los otros capítulos, perfectamente, al 80 y tantos%. Personal, gastos estructurales, subvenciones, gastos en sanidad, gastos en justicia, gastos en educación, que es personal al final, son gastos comprometidos, que es pagar la nómina y pagar los gastos de contratos que se tienen que pagar. Pero lo que es trabajo, generar inversión, generar proyectos, hacer cosas para que la comunidad autónoma avance en la dirección que sea, el 22%. Y dentro de eso, bueno, pues las consejerías que están bien de presupuesto, sanidad, educación y justicia, ya les digo, asuntos sociales poquito peor, pero peor. Pero ahora, las que tienen que tirar son las peores: agricultura, pesca, transición ecológica, transporte y vivienda, es decir, las que tienen que generar, pues tal. Pero es que además el PIB importante se hace en la actividad privada. Y ahí, macho, este país podrá generar empleo, podrá generar riqueza, que es por los presupuestos de las comunidades autónomas, del Estado y tal y pascual. Pero la economía real, lo que es la inversión privada, ahí está, el agujero del 2%. Todavía no hay confianza en que este país, que se llama España, genere empleo estable, a pesar de que haya tantos buenos indicadores y tengamos tantas ventajas que no somos capaces de convertirlas en privilegio o en beneficio. Vamos a parar aquí porque la verdad hay muchas cosas que hacer, pero si yo no me callo, los tengo acompañados con mi melodiosa voz hasta las 11 de la mañana. Así que vamos a darle un respiro con un poquito de publicidad y enseguida empezamos a llamar a nuestros colaboradores del día de hoy. Ocho y 30 minutos, y es el momento de darle la bienvenida y darle los buenos días y saludar a don Salvador García Llanos. Muy buenos días, Salvador.
¿Qué tal, Diego? Salud, buenos días.
Pues siempre, como siempre, contentísimo de escucharte y de poder compartir contigo un ratito para que nos des tu opinión, porque hoy, la verdad, yo quiero escucharla atentamente. No sé si viste ayer, seguro que sí, en lo que en mi opinión fue uno de los espectáculos más lamentables de los últimos tiempos, por la sesión parlamentaria que aprobó la renovación del Tribunal Constitucional, que andaba pendiente ya hacía algunos meses, con un pacto creo que muy poco claro entre PSOE, PP y Unidas Podemos, con 11 personas de esos tres grupos que no votaron a favor de uno de los miembros, con personas que dice que se han equivocado, con alguien que da paso valiente como Mary Pita y como Don Elorza diciendo hay cosas que ni la disciplina de partido. Todo esto, ¿fortalece la democracia? ¿La debilita? ¿O cuál es tu opinión de lo que está pasando realmente en el fondo de este tema?
No vi la sesión, sí he estado muy pendiente y he seguido atentamente todas las informaciones. Yo creo que en ese sentido fue un mal día para la democracia, porque que ocurran estas situaciones, estos episodios, en pleno siglo XXI y a estas alturas de la propia democracia, que ya ha pasado pues prácticamente por todo, por casi todo, ¿no?, políticamente hablando, pues no es nada positivo, no es nada favorable. Puedo admitir que la gente entiende poco y está hasta, entiende poco de estas cosas, de estos pactos, y hasta está pues muy poco interesada en su desarrollo, en su concepción, en su planteamiento y cuáles son las consecuencias, ¿no? Pero no es bueno que diputados de una bancada, de una formación o grupo parlamentario, pues rompan la disciplina de voto, lo que demuestra que el error quizás no sea eso, es una conducta, el diputado o la diputada es libre de pronunciarse, emitir como quiera, sino justamente en la génesis, es decir, cómo se fragó el pacto, cómo se produce, a quién se consulta, y entonces pues ya las cosas empiezan a enturbiarse desde el momento en que se lleva como algo ya impuesto, algo ya hecho y que al final se ejecuta. Por interés general, pues bueno, vamos a respetar esa concepción teniendo en cuenta cuál era la situación del bloqueo institucional al que estaba sometido este país antes del hecho, ¿no? Pero veamos ahora si tras esta, este acuerdo y haber prosperado el planteamiento, la entente entre unos y otros, en este caso, como se ha dicho, PSOE, Unidas Podemos y PP, vamos a ver si ahora alguno de estos corresponde, alguno de estos grupos políticos, y todos saben que me estoy refiriendo al Partido Popular. Recordarán que el viernes pasado, si no estamos equivocados, dijimos que para este pacto, para este viaje, no se necesitaban las alforjas que hemos visto. La contestación al representante del Partido Popular va increciendo a medida que se van descubriendo nuevas cosas. Enrique Arnaldo habló, ¿no? Se van sucediendo los episodios en los que su señoría ha ido acumulando preferencias y ha ido demostrando su inclinación hacia determinada opción política. Esto, que no es malo en sí mismo, pues cuando se trata de un juez, de un magistrado, y cuando se trata de alguien que va ni más ni menos que a ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, pues ya se mira con otros ojos y desde luego se mira con recelo. En definitiva, mal día para la democracia, espectáculo no positivo, y se ejemplifica mucho, termino porque me he alargado, se ejemplifica mucho con la pinza en la nariz, es decir, que muchos fueron a votar con esa pinza en la nariz y algunos pues ni siquiera votaron lo que correspondía hacerlo, es decir, habiendo fijado previamente la posición de su grupo. Mala fecha, mala jornada. La democracia no se construye con estas cosas.
A mí, Salvador, la verdad es que me tiene preocupado porque el orden natural hubiese sido primero el Consejo General del Poder Judicial y segundo el Tribunal Constitucional, puesto que llevaba caducado bastante más tiempo el Consejo General del Poder Judicial.
Y el cambio... Por eso dije antes lo que dije. A ver cómo corresponden sus señorías del Partido Popular.
Pero esto, como tú bien decías, al común de los mortales, al ciudadano de a pie, a la persona que tiene que preocuparse por pagar su hipoteca, a incluso a aquellos que le ha pasado la lava por encima de su casa, pues les preocupa poco, porque realmente no son conscientes de lo importante que es el equilibrio de poderes y lo importante que es garantizar la calidad de la democracia y evitar los abusos de la clase política que necesitamos los ciudadanos amparándonos en el Poder Judicial. A mí todo esto me da mucho miedo porque yo ver abandonar el hemiciclo a Vox, a Ciudadanos, a RC, a PNV, a Bildu, todos a la vez, todos en bancada, y se quedan tres formaciones políticas tan dispares como el PP, PSOE y Unidas Podemos, que teóricamente han tenido que mirar por el futuro de los próximos 4 o 5 años, votando con la nariz tapada, y digo, pero es que esto es una debacle. No han tenido tiempo de sentarse a hablar, de quita a esta persona porque tiene una mácula, porque es que el Tribunal Constitucional tiene que ser juristas de reconocido prestigio, con trayectorias profesionales impecables, que garanticen que las sentencias del Tribunal Constitucional no sean cuestionadas por ninguna formación política. Eso no, ¿por qué no lo tienen claro? No habrá profesores de Derecho Constitucional, gente ya con una trayectoria vital limpia, para tener que pelear por meter a Enrique Arnaldo.
No puedo añadir más, Diego, es así. Si acaso añadiría otra cosa, si espectáculo fue el Congreso de los Diputados, no hablemos de la Asamblea de Madrid.
Buah, lo he dicho esta mañana, es que por todos lados nos da, es que... Cuenta la anécdota de Madrid.
No, lo de la Asamblea de Madrid, donde se discute las implicaciones de un hermano, de un miembro del gobierno de Madrid.
Hermano de Ayuso, que va diciendo a quién tiene que comprarle las mascarillas.
Pues así, lo has dicho, y nada tengo que añadir, porque es eso, ¿no? Y cuando se le interrumpe a la diputada que preguntaba y se la expulsa, bien es verdad que la diputada no decide no marcharse, no abandonar su escaño, que luego lo hagan todos los diputados de los grupos de oposición, refleja también que la calidad democrática, concepto que me gusta y que has empleado antes, la calidad democrática deja mucho que desear.
Y tanto. Pues bueno, mientras que se están peleando en estas cosas, que de verdad yo creo que es un postureo puro y duro y que aquí el fin que se persigue es el que van a conseguir, que es desacreditar el prestigio de instituciones tan importantes como es el Tribunal Constitucional, porque ya lo han hecho, ya está muy desacreditado la calidad
ya
de esa...
Ya lo han hecho.
Ya lo han hecho. Que yo pienso que es lo que perseguían. Hay un tema que también empieza a ser interesante. Había dos, pero no sé cuál elegir. Te voy a dar a elegir uno de los dos. Fenómeno España vaciada, que empieza a sonar, y la solución que han dado por obligación de RC y PNV a un problema de la temporalidad e interinidad de la función pública, transformando 300.000 empleados públicos en funcionarios sin opositar, simplemente porque tengan 5 años. De permanencia en el mismo puesto, abriendo además la posibilidad de que esto se convierta en una norma, porque no dicen que sea una cosa puntual, sino...
Del segundo problema, solo decir que es la consecuencia de haber dejado acumular pues una serie de situaciones irregulares que al final, tratándose de un medio de vida, que es un puesto de trabajo, pues no queda más remedio que aceptarlo. No es bueno. No es una que nadie piense que esto es un acierto, porque aquellos estudiantes y aquellos ciudadanos licenciados que opositan y que quieren ganarse un puesto de trabajo por la vía reglada, hombre, pues encontrarse ahora con esta solución en la que sin pasar por examen alguno, sin pasar por tribunal alguno, van a encontrarse con la fijeza en su puesto de trabajo, pues hombre, realmente hay una situación clara de desequilibrio.
Salvador, pero, además, ¿tú no crees que hay mucho interino elegido por un proceso de selección no del todo claro ni transparente?
En muchos casos posiblemente. En muchos casos, sí, ¿no? Es imposiblemente con seguridad. Procesos que tienen su fundamento, que son informados, pero que en el son informados, me refiero técnicamente, para poder prosperar y poder llevarlos a cabo, pero que en el fondo, el sustrato, lo que queda es que se ha producido con alguna privación, con alguna condición, digamos, que no se va a cumplir. Y esto, pues, refleja dudas en el propio procedimiento, vaya, no digamos ya cuando ya se acumulan los hechos. Darse cuenta que en este caso no es exclusivo de una comunidad, esto se está dando prácticamente en todas, ¿no?
En todas. Pero bueno, es una manera de afianzar como funcionario. Un funcionario tiene unos derechos bastante importantes conseguidos por una plaza que se ha opositado y que ha tenido un esfuerzo. Sí. Y es un agravio comparativo que ahora personas que, oye, que a lo mejor son muy válidos y son muy eficaces, ¿no? Pero cuya única valía sea que han estado 5 años puestos. Yo me imagino tantos empleados públicos de tantas consejerías. Aunque en Canarias a lo mejor no, porque ha habido un cambio de gobierno y a lo mejor han cambiado, ¿no? Pero personas que lleven más de 5 años en un puesto interino, que han entrado como personal de confianza, conozco varios. Y que eso vayan a ser los funcionarios de carrera, sabiendo yo, teniendo familiares que llevan años opositando y que todavía no lo han conseguido, cuidado. Me parece un agravio comparativo y una desigualdad grave, ¿no? Que habrá que solucionar.
Sobre todo la desigualdad, el desequilibrio este que no es bueno y que llena, impregna de irregularidades, de suspicacias, de sospechas, precisamente al propio procedimiento, que fue por donde empezamos, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Y la España vaciada qué te parece? A mí me empezó haciendo gracia y me empieza a preocupar.
Bueno, no sé qué decir, porque es un fenómeno que se da también en muchas comunidades. La España vaciada, para situar a los oyentes, es aquellas ciudades, aquellos más que ciudades, pueblos, aquellos municipios que han ido despoblándose como consecuencia de la migración interior y que dejan prácticamente sin vitalidad, vamos a llamarlo así, sin pulso, ¿no?, al propio pueblo, cuyas posibilidades de desarrollo prácticamente han cercenado. Esto se refleja mucho, yo creo que sin la gravedad, también en Canarias, en un hecho que llama poderosamente la atención: cómo cierran las entidades bancarias o financieras sus oficinas en aquellos municipios de estas características, ¿no? Primero, de escasa población, después de una localización o de unos accesos también complicados. Esto va produciendo una merma, naturalmente, de posibilidades, de potencialidades para desarrollarse. Y esto en la península, sobre todo, pues tiene un reflejo que es preocupante, porque es un fenómeno que luego da pie a situaciones como Teruel existe, por decir alguna, ¿no? Pero esto es llevado a un plano político. Yo me gustaría que el fenómeno fuese, tener más conocimiento para que el fenómeno fuese analizado sociológicamente, es decir, ¿y cuál es el futuro, cuál es la esperanza, cuál es la alternativa para estos pueblos, estos municipios pequeños, cuya población no ve futuro y lógicamente tiene que marcharse a algún sitio, y ahí pues se incrementa poblacionalmente hablando en las grandes ciudades, en las capitales de provincia, donde las perspectivas son otras, ¿no?
Pues nada, yo creo que va a llegar a las elecciones del 23 esta España vaciada, con esas formaciones políticas que me empiezan a hacer gracia, porque están León ruge, Teruel existe, Zamora también. Todas estas provincias que tienen tres diputados, como les caiga a esta formación política sin contenido ideológico, sin contenido político, sin programa que pueda ofrecer, más que la queja de que no estamos abandonados y estamos olvidados, pues como sumen todas esas formaciones políticas a un partido y vote a la gente en un 1%, sacan 15 diputados por la ley de Don. Y lo estoy viendo desde hace un par de días y empezó haciéndome risa y ahora me está empezando a preocupar, porque esto puede cuajar,
En algunas encuestas de estos días, son tantas, tan variadas y tan supeditadas al interés de quien las convoca o de quien las paga, me ha llamado poderosamente la atención justo lo que acabas de decir, ¿no? Porque eso se está reflejando ya en expectativas de voto. Para llegar a una conclusión, España puede convertirse en ingobernable.
Ya lo es,
pues imaginemos sumando los diputados, las representaciones de estas formaciones políticas que tienen un ámbito reivindicativo, que entienden que los partidos convencionales no les satisfacen, no están cumpliendo con las expectativas que de ellos puede esperarse, y entonces sucede eso, ¿no? Pues sabiendo cómo son los españolitos, convertir esto en un objeto de gobernabilidad difícil.
Es difícil, porque además las pretensiones de todas estas formaciones políticas que ya existen, esos movimientos, ¿no? Como Teruel,
ya existen, sí.
Pues transformarlo en un órgano político, que es lo que tú dices, la ingobernabilidad de este país va a ser, imagínate una fuerza política con 15 diputados, otra con 50, otro con 20, es que es un problema, ¿eh?
Recordemos que Canarias también ya vivió un poco esa situación, ¿no? Con numerosas formaciones políticas, que luego, claro, está el sistema electoral, que lo complica todavía más, ¿no? Pero posibilita que algunas de estas formaciones encuentren alcance, representación, y entonces ya haya que contar con ellas a la hora, ¿qué digo yo? Pues de elaborar el presupuesto, no de una ley, bueno, pues imagínate, puede simpatizarse más o menos con
imagínate,
su contenido.
Imagínate, AVE a Ávila, a Cuenca, Ávila, AVE a Guadalajara, a Huesca, Valencia, vamos a llenar de trenes, de vías y de carreteras grandes a este país. Bueno, es que esto no tiene mucho sentido, la verdad.
Por eso se produce el fenómeno de la despoblación de la que hablábamos antes, ¿no? No por estas causas que hemos dicho, sino porque la gente no encuentra en sus pueblos, en sus provincias, en sus territorios, no encuentra la posibilidad de trabajar, simplemente no busquemos más, de encontrar un trabajo. Y de ahí que se produzca ese desplazamiento, lo que llamamos migración interior, precisamente pues para encontrar una expectativa y un medio de vida.
Pues Salvador, ¿qué te digo? Siempre es interesante escuchar tu opinión, pero estos temas, los tres que hemos tratado hoy, nos acompañarán las próximas semanas, con lo cual probablemente diríamos muchas ocasiones. Como decíamos hace dos semanas, como reflexionábamos hace tres, nos volverán a acompañar.
Salvador, pues para no decir eso, pues lo que sí convendría hacer es estar al tanto y hacer un seguimiento, ¿no?, de cómo evolucionan estos fenómenos y sobre todo comentar aquellos avances o aquellas decisiones que pudieran afectarles, ¿no?
Pues sí, vamos a intentar entre todos empujar la democracia en la dirección correcta, que somos los que tenemos el poder, que somos el pueblo español, y enteremos de todas las cosas que pasan para cuando tengamos que poner la papeleta la pongamos con conocimiento, que de eso es de lo que se trata, de aumentar la calidad de la democracia teniendo un pueblo culto y crítico.
Así es.
Don Salvador, buen fin de semana.
Igualmente, salud.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
8:49 de la mañana. Muy buenos días, doña Elisa Hernández Martín, concejal de Comercio de Santa Úrsula.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues contento de verte.
Muchas gracias por la invitación.
Contento de oírte bien, porque sé que estabas un poquito resfriada, pero veo que la tarde-noche se te ha sentado maravillosamente.
Sí, resfriada, pero bueno, con energía, porque si no, no hay manera.
Pues nada, desde principio de mes hasta final de mes, en Santa Úrsula se va a producir unos eventos, una confluencia de eventos que denomináis Fusión en Verde, que a mí hace un par de días que lo vi, me pareció interesante, y digo, hay que llamar a Lisa y que nos lo cuente profundamente. Fusión de Territorio, Restauración y Comercio, durante todo el mes de noviembre. Cuéntanos, ¿qué es este proyecto?
Bueno, pues es una iniciativa muy muy bonita, de verdad estamos muy contentos con ella. Surgió de los anteriores retos que se habían hecho, ¿vale? Que se habían hecho de hamburguesas, bocadillos. Entonces creímos que en esta ocasión pues teníamos que hacer algo pues más sano, vamos a decirlo así, ¿no? Y que además pues tuviera, donde estuviera incluida pues incluido el comercio tradicional y como no que estuviera también los productos del territorio, ¿no? Productos kilómetro cero, productos locales. Entonces de ahí hicimos ahí, nos reunimos en un par de ocasiones y salió esta idea que ha tenido mucho éxito. El gancho del municipio es la restauración, así que los protagonistas en esta iniciativa la restauración y las cafeterías, porque como entra, ¿no?, el municipio, como todos, a todos nos gusta ir a comer y además todas las propuestas que presentamos llevan incluida una copita de vino, una copita de vino tradicional del municipio, que era uno de los requisitos que se les pedía a la restauración para entrar en esta iniciativa. Entonces contamos con 20 restaurantes y cafeterías que se han adherido a la campaña, con unas propuestas, ya les digo yo que yo he probado ya muchas, increíbles, ninguna tiene desperdicio, entra ya con las fotografías que hemos puesto, pues ya entran por los ojos, pero no solo las fotografías, sino que cuando llegas al sitio incluso algunos tienen algunas sorpresas incluidas, así que es una propuesta muy bonita. Les explico un poquito. Dentro de los restaurantes tenían que... Yo me pongo a hablar, si tú ves que yo
no,
me
no,
hablo
no,
mucho,
tú
me...
Explícanos, que yo estoy salivando ya. Hoy es viernes. Y además, mientras que tú estás hablando, estoy viendo en www.comerciosantaursula.com que está la lista de los establecimientos participantes. Y bueno, pues ya te digo, yo no, de momento no le recomiendo a ningún oyente que lo haga. Háganlo más tarde, por la mañana no.
Entonces, todas las propuestas tienen que tener como ingredientes, no significa todos, si pueden todos, sino solo alguno de ellos. Todas las propuestas tienen que tener manzana reineta, castaña, queso o miel. Esos productos son los de temporada, pusimos esos productos para que no les costara encontrarlos y son los que normalmente tiene el municipio, pues sobre todo en esta época del año. Y si no es del municipio, pues podría ser también de la comarca, porque ya te digo, era kilómetro cero, o sea que pueden tener productos de cualquier lugar, incluso de las islas, ¿no? Entonces, también uno de los requisitos es que tenían que tener un vino también tradicional de Santa Úrsula, poder ser, y algunos, bueno, como tienen bodegas que a lo mejor son de la Orotava, como por ejemplo, vamos a el Calderito y demás, que tienen sus propios vinos, pues bueno, siempre que fueran vinos de locales, ¿no? Entonces, las propuestas están ahí, ya les digo, muy variopintas, muy ricas, muy saludables, así que se los recomiendo a todos. Y no solo eso, sino que consumiendo estas propuestas con los tickets de la consumición, pues nos vamos a 40 comercios que se han adherido también a esta campaña de todo tipo y nos beneficiamos de descuentos, que es como la antesala a la Navidad. Así que es una propuesta, una iniciativa muy bonita, estamos muy contentos, está teniendo mucha aceptación y les invito a todos a que nos visiten, prueben las propuestas en los restaurantes, en las cafeterías, que luego visiten el comercio y se beneficien de esas ofertas y todos esos productos de territorio que están incluidos en esos ricos platos que van a probar en el municipio.
Yo les recomiendo
acompañados
que visiten
de este vinito.
Y tanto, el vino en Santa Úrsula no falta nunca. Yo creo que casi nunca. A partir de la hora de la cerveza es la hora del vino, así que ahí pues yo les recomiendo.
Yo particularmente tengo que decir que yo soy más de vinito, o sea que yo estoy en mi salsa, además que yo siempre pruebo todas las propuestas, si con los bocadillos ya lo disfruté, imagínate, con esto estoy disfrutando de lo lindo.
El tema es serio porque de verdad yo les recomiendo a todos los oyentes de esta casa que visiten la página web santaúrsulagastronómica.net y que lo hagan ya desayunados por lo menos, porque si lo hacen sin desayunar lo van a pasar francamente mal. Y la verdad que la propuesta gastronómica, más de 30 establecimientos, ¿no?
En total son 60 establecimientos los que participan, pero 20 son de restauración y el resto son comercios.
Vale, 20 restaurantes y 40 comercios. Y la conexión es, usted va a comer productos de temporada, producto kilómetro cero, esta oferta variadísima de gastronomía de calidad. La verdad es que estoy viendo cosas que me tiene Marina.
De mucha calidad, de verdad.
Sí. Tiene muy buena pinta y además es que en Santa Úrsula la gastronomía no se crean todo que son huachinches de pescado cebollado y chuletas a la brasa, ¿eh? Que aquí hay calidad, aquí hay mano de obra de cocinero. No quiero hacerle publicidad a ninguno de los establecimientos porque están todos en la misma línea, pero visiten Santa Úrsula, que de verdad, y la página web es espectacular. Elisa, este fin de semana cuenta conmigo que yo voy a alguno de estos que estoy viendo, voy a dar cuenta de ellos seguro, a ver si coincidimos.
Seguro que nos encontramos por ahí, porque estamos ahí, si no estamos todos los días por ahí, no nos da tiempo de probarlas todas, así que yo estoy todos los días por ahí probando alguna cosita.
Pues nada, muy buena iniciativa por parte del Comercio de Santa Úrsula y a seguir siendo un poquito valiente, innovando, mejorando, intentando volver a la nueva normalidad, a la antigua cantidad de cosas que hacíamos, pero desde la prudencia y desde el sentido común. Elisa,
sí, es verdad.
Que nos vemos en Santa Úrsula.
Muy bien, les espero a todos. Muchas gracias, Diego. Buen día.
A ti. Pues dentro de la oferta que va a venir acompañándonos, que nos viene acompañando y nos acompañará en los próximos meses, pasamos de Santa Úrsula a Tacoronte y le damos la bienvenida a estos sus micrófonos amigos, a doña Raquel Marichal de la Paz, que ya me ha perdido tus apellidos, Raquel. Muy buenos días, concejal de Turismo de Tacoronte.
Buenos días, ¿qué tal?
Tenía que apuntarlo, digo, porque claro, Raquel, los apellidos, y tengo tantas Raquel, no sabía que conocía tantas Raquel,
Sí.
Pero vamos, ya me ha...
¿Todas son rubias o no?
No, todas no son rubias. Pero todas pues se van a poner...
Coincido, son todas rubias.
Sí. A todas hay que poner los apellidos para saber por dónde andan. Porque claro. Esto de Raquel Tacoronte, Raquel en cafetería no sé qué, qué, Raquel, madre de no sé quién. Esto no puede ser. Hay que poner nombre y apellido.
Eso, exacto.
Oye, Raquel, pues cuéntame, cuéntame, porque la oferta de Tacoronte siempre es muy variada, pero en estos últimos meses, y nos va a acostumbrar hasta, nos va a acompañar hasta finales mediados del año que viene, el proyecto Tacoronte Divino, que a mí cada día me gusta más. Y quería saber cómo va, cómo va. Ya hablamos de este tema cuando se presentó el proyecto y ahora ya queremos saber cómo está yendo.
Pues ya hemos empezado el mes de octubre con la primera bodega, Bodega Granilete, que fue todo un éxito, con esa homenaje a las vendimiadoras, donde se hizo como la labranza en el campo y la recogida de uvas, y estuvo muy bonita, la gente lo disfrutó muchísimo, porque hacía un senderito por entre los viñedos, y luego con la explicación del bodeguero, pues in situ, pues es una maravilla, ¿no? La gente lo disfrutó y esperando por la siguiente, que será la semana que viene, el 18, en bodegas comarcal, la bodega comarcal de aquí, de Viña Norte, y con los limoneros, restaurantes de los limoneros, en este caso, y la verdad que está bastante, la gente con ganas, ¿no? Con ganas de volver a disfrutar de este entorno tan bonito, ¿no? Dentro de las bodegas, la comida es la misma bodega.
¿Está siendo fácil convencer a los bodegueros de que abran esas bodegas? Porque ese obstáculo siempre existió en Tacoronte, que el bodeguero no estaba muy predispuesto a abrir al público las bodegas. ¿Está encontrando oposición o está siendo fácil?
El caso es que este proyecto surge, una iniciativa nosotros teníamos las noches de la lóndiga, que era todo lo hacíamos en la misma lóndiga, pero como con el aforo del tema de la pandemia no se pudo hacer nada más allí, lo pensamos hacer en las bodegas, en los patios de las bodegas, o en algunas bodegas que no tienen lugar para hacer ese almuerzo o cena, hacerlo en un mirador de Tacoronte, en un parque, en el monte, pero que estaba todo hablado con ellos, a ellos les encantó la idea y están todos, vamos, con ganas de que les toque. Y hay días, ¿cuándo me toca? Porque la verdad que teníamos todos los meses puesto para cada uno, pero empezaba desde primero de año, este año, ¿no? Estoy cansada. Y entonces, luego ya lo trasladamos porque estábamos en nivel 3 durante muchos meses y ahora todavía no tenemos cerrado cuándo le toca a cada uno. Y la verdad que toda la semana, ¿y cuándo me toca? Y entonces, la verdad que ellos están con muchas ganas, con la ilusión.
Pues bueno, yo sé que es una de las cosas que a mí me ha apetecido siempre conocer las bodegas de Tacoronte porque aparte de ser un valor que ha tenido siempre históricamente, hay auténticas obras de arte, hay auténticos lujos de bodegas que es una pena que la gente no la conozca porque hay que ponerlas en valor. Es una visita muy interesante y además conocer la cultura del vino de esta comarca de la que cabecera es Tacoronte. Y además la gastronomía de Tacoronte, que también de la manera de ponerla todo en confluencia, son ideas que a mí me parece que hay que fomentar y que hay que ayudar a que crezca. ¿Hay visitas fuera del municipio o son básicamente de Tacorontero?
No, solo es en Tacoronte, el territorio es solo Tacoronte, ¿no? Pero puede ser la parte alta, la zona del monte, como también la costa y la medianía. Toda abarca lo que es solo Tacoronte. Y la verdad que, como comentas, las bodegas, comer dentro de ellas, junto a esas barricas, a esos toneles grandes, ¿no? Ese sitio, meterte ahí, comer ahí, dándote no solo el olor a la comida, también el olor a bodega, al vino, a la labranza, yo creo que es un espectáculo, ¿no?
Es una experiencia. Me parece súper bonito, ¿eh? Una experiencia recomendable. Por Raquel, no te quitamos más tiempo, que sé que andas muy, muy, muy liada. Y agradecerte que hayas atendido la llamada de Gente Radio para que la gente del norte de Tenerife sepan que Tacoronte Divino sigue funcionando, que mes a mes vamos a ir teniendo la posibilidad de visitar cada una de las bodegas que están acogidas a este proyecto y que este mes, a partir de la semana que viene, le toca a la bodega comarcal de Viña Norte y al restaurante Los Limoneros.
Vamos, que es una confluencia, yo creo que es buenísima, tiene que estar riquísimo. Yo estoy esperando ya un par de días sin comer. para aprovechar y degustar y disfrutarlo.
Pues ya se va acercando, así que nada, disfrutad de los placeres de este norte de la isla de Tenerife, que tenemos tantas cosas que ofrecerle a los que vivimos aquí y a los que quieran venir a visitarnos.
Exacto, sí. Pues Raquel, muchas gracias, Diego.
Gracias a ti. Buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Pues con estos compases musicales no cabe otra que darle la bienvenida y los buenos días a don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, Manu.
Buenos días.
Yo creo que hoy vamos a tener el tiempo justito para tanto que viene, ¿eh? Que tanto que viene y tan bueno. Le está hecho un vistazo, está dando un vistazo y te estoy deseando de escucharte tu análisis de las estrenos en plataformas y cines, porque es que no sé qué voy a elegir. Hay mucho
vale,
bueno,
lo que
mucho
sí, bueno. Antes que nada le voy a pedir a José que me suba un poquito de volumen porque apenas te oigo.
El retorno tuyo.
El retorno mío apenas te llega muy bajito.
Vale, pues yo te oigo perfectamente.
Ahora sí, ahora te oigo en toda tu plenitud.
Estupendo. Pues vamos a empezar por las plataformas porque hay mucho contenido y tenemos 20 minutitos, 25 minutos para llenarlo. Así que empezamos por ahí, bueno. Por las plataformas este fin de semana.
Bueno, pues vamos a empezar por una serie de referencia en lo que es esta nueva era de la televisión, que en principio se había cancelado en 2013, pero que regresa, no regresa, digamos, cine 10, sino regresa con una ultimísima temporada, que, bueno, estará por ver después las audiencias y qué deciden, pero hablamos de Dexter, una película una serie que se emitió entre 2006 y 2013, que tuvo muchísimo éxito, estaba protagonizado por Michael C. Hall y nos presentaba pues, un poco las andanzas de médico forense especializado en el análisis de salpicaduras de sangre en el Departamento de Policía de Miami, pero que en sus ratos libres pues se dedicaba a buscar a los criminales que digamos peor le caían de aquellos que pasaban por la comisaría y a impartir su propia justicia, pues realmente nos contaban de un asesino en serie que focalizaba hacia ahí digamos sus ansias asesinas. Como digo, la serie se canceló en 2013, pero digamos que a los fans de la serie pues no les gustó mucho cómo se cerró. Los propios creadores de la serie tampoco quedaron del todo contentos, así que pues ahora digamos 8 años más tarde pues han decidido hacer una nueva temporada que sería la novena, recuperando al personaje e intentando ahora sí dar un cierre adecuado a la historia de Dexter. La trama de esta nueva temporada pues salta 10 años en el tiempo, es decir, incluso más adelante de lo que estamos actualmente, y nos presenta a Dexter pues viviendo bajo otro nombre en una pequeña ciudad llamada Iron Lake, en Nueva York, y ahí pues intentando pasar desapercibido, pero claro, su pasajero oculto pues empezará poco a poco a volver a llamarlo y a incitarle a volver a los viejos fueros. Regresa, aparte de Michael C. Hall, regresa Jennifer Carpenter y John Lithgow, digamos actores recurrentes de las temporadas anteriores, y se incorpora Clancy Brown para hacer de villano, la verdad es que un perfil al que nos tiene acostumbrados este actor, que pues, bueno, pues muchos lo recordamos más por su personaje del Kurgan en Los Inmortales.
There a problem, officer?
James Lindsay, huh?
Jim.
I'm gonna need you to step out of the vehicle, sir.
Chief Bishop, come in.
Manu, ¿Dexter en qué plataforma? Dexter New Blue.
La tenemos en Movistar Plus, ya está disponible en Movistar Plus, al menos los primeros episodios.
Vamos con el siguiente.
Bueno, pues para la siguiente nos vamos a Netflix y se trata de una película, un largometraje titulado Claro Oscuro, que es una adaptación de la novela homónima de Nela Narsen, publicada en los años 20, y que hace pues un retrato, digamos, de la sociedad afroamericana en la época, lo que se llamó el final del renacimiento de Harlem, un momento de eclosión cultural y racial con la era del jazz y previo a la llegada de la Gran Depresión, y digamos que se hace referencia a digamos, el título original de la película es Passing, y viene a referirse a aquellas personas de color, pero con la tez muy clara, que podían hacerse pasar por personas blancas. En este caso tenemos a dos personajes principales, uno de ellos, pues una mujer pues que digamos tiene ascendencia afroamericana, pero que en este caso pues se ha hecho pasar por una mujer blanca, está casada con un hombre blanco, para más inri, racista, y pues aprovechando digamos los privilegios de en este caso otra clase, otra raza. Y por otro lado tenemos otro personaje femenino, digamos la mejor amiga de la protagonista durante su infancia, que en este caso pues no se puede hacer pasar por una persona blanca, y más bien todo lo contrario, es una persona reivindicativa y comprometida con su comunidad. Entonces ante el reencuentro de estos dos personajes pues vamos a ver pues esas diferencias de dos formas de afrontar la raza. Una película que viene dirigida por la actriz Rebecca Hall y que en los roles protagonistas tenemos a Tessa Thompson y a Ruth Negga.
Pardon me, I don't mean to stare, but I think I know you.
Claire?
Vamos con la tercera propuesta, don Manuel.
Bueno, pues la tercera es una de las dos que nos hace Disney Plus para esta semana. En este caso, pues una propuesta más, digamos, una línea más adulta, más seria, basada más en un hecho real, pues muy impactante en la comunidad estadounidense, lo que se llamó, digamos, el mayor caso de adicción a un medicamento que se había producido en los Estados Unidos. Hablamos de Dope Sick, historia de una adicción, una miniserie de 8 episodios que además cuenta con un reparto espectacular. Tenemos a Michael Keaton, a Peter Sarsgaard, a Michael Stuhlbarg, a Will Poulter, Caitlin Dever y Rosario Dawson en los papeles principales. Y pues nos habla de, como digo, un caso real, un medicamento con unas altos índices de adicción, pero que la farmacéutica lo pasó como un calmante que no producía ningún tipo de adicción, por lo que empezó a ser consumido por la sociedad estadounidense de manera masiva, provocando pues que muchas personas se volvieran adictas a este medicamento. Concretamente la miniserie pues se centra en lo sucedido en un pequeño pueblo minero donde pues los habitantes empiezan a tomar este medicamento para un poco los dolores que le provoca su trabajo de día a día, y digamos que la miniserie pues va a ir saltando de un poco las experiencias de estas personas. Habla también pues del apartado interno de las grandes compañías farmacéuticas y también pues la investigación desde los despachos de la DEA con respecto a digamos la falsedad a la hora de distribuir este medicamento.
Dope Sick, ¿en qué plataforma, Manu?
Disney Plus.
Disney Plus, con este contenido en Disney Plus. Están evolucionando.
Sí,
estos
bueno,
chicos,
bueno, cuando absorbes otras compañías que tienen una línea editorial distinta a la tuya, pues te tienes que comer también producciones que no van con tu perfil familiar.
Pero
esto va más en la, digamos, el apartado Star dentro de la plataforma Disney Plus, que es, digamos, ahí donde van introduciendo aquellos apartados, digamos, más dirigidos a un público adulto o al menos que no tiene un contenido tan familiar como el que tenemos habitualmente en el, digamos, la parte principal de Disney Plus.
Y el siguiente sí es un típico estreno de Disney Plus.
El siguiente sí, aunque bueno, originariamente no era de Disney, pero de nuevo aquí el digamos las absorciones, el absorber Fox pues es lo que tiene. Hablamos pues de una película pues no solo muy familiar, sino que ya nos va adentrando la Navidad, ahora ya que en los supermercados ya tenemos todos los productos navideños ahí expuestos, pues ya pues nos podemos ir poniendo a tono para la Navidad. Hablamos de Por fin solo en casa, que el título no es casual, es una nueva entrega de la saga de Solo en Casa, la quinta en este caso. Recordemos que la primera de ellas se estrenó en 1990, lanzó a la fama a Macaulay Culkin, hubo una segunda parte también protagonizada por el mismo actor que las dos tuvieron muchísimo éxito. De hecho, la primera película, desde 1990 hasta 2011, se mantuvo como la comedia más taquillera de la historia en Estados Unidos. Así que hubo un taquillazo importante. Ya a partir de ahí, pues la cosa empezó a bajar de nivel. La tercera parte ya recurría a otro niño, no tuvo tanto éxito, y la cuarta salió directamente en formato doméstico, pues prácticamente desapercibida. Ahora nos llega este Por fin solo en casa, por la que apuesta Disney Plus. El protagonista Archie Yates, que es el, digamos, recordado sobre todo por su papel secundario como mejor amigo del protagonista de Jojo Rabbit, y aquí interpreta a Max Mercer, un niño pues que, siguiendo la línea argumental habitual de la serie, se queda solo en casa cuando su familia se olvida de él y se van de viaje a Japón, con lo que supone, digamos, los viajes a larga distancia hasta Japón, el tiempo que va a estar la familia dentro del avión y que no puede contactar con el niño. Al mismo tiempo hay un matrimonio que está intentando recuperar una reliquia de valor incalculable y que está en la casa de esta familia, y que intentarán entrar y robarla, pero no se esperan la respuesta del niño, que está pues ahí viviendo solo.
Ni siquiera saben que estoy aquí. Mis padres se han ido a Tokio. Estoy totalmente solo.
¿Sabes que por vuestra culpa, mi hijo de 10 años está solo en casa? Supusisteis sin más que Max iba en el otro vuelo.
No hicimos recuento.
Nos informan de unos individuos sospechosos en el 36 de la avenida...
Pues ya tenemos plan para el sofá. Ahora sí que vamos al plan para salir. ¿Qué tenemos en la sala?
Bueno, pues empezamos con una cinta de corte histórico que nos lleva al París de 1889, Eiffel, que es una película dirigida por Martin Bourboulon, está protagonizada por Romain Duris y Emma Mackey, y que nos presenta pues la historia de la construcción, ni más ni menos que de la Torre Eiffel. La trama arranca con el regreso a Francia de Gustave Eiffel, que después de haber estado trabajando, colaborando en la Estatua de la Libertad, y el gobierno francés pues le presiona para que diseñe algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889. En un principio él no está interesado, pero bueno, digamos que se cruza en su camino una misteriosa mujer de su pasado, se aviva una pasión prohibida, y a partir de ahí pues le llega la inspiración para construir esta torre. Y iremos viendo también pues las diferentes complicaciones que van surgiendo durante la construcción de la misma.
¿Por qué no me lo dijiste?
Él me ama.
No te hablo de amor, sino de reputación.
Ha apuntado demasiado alto, señor.
Todo París está en nuestra contra. Ya hablan de los muertos que causará el derrumbe de la torre.
¡Está subiendo el agua! ¡Cubríos los oídos!
¿Escándalo? ¿Has pensado en eso?
Lo que vamos a emprender nadie lo ha intentado jamás. Vamos a construir un sueño. Esta torre, amigos, es de Francia. Es sobre todo vuestra. ¡Nuestra! Juntos la empezamos y juntos la terminaremos.
Bueno, pues siempre la historia es interesante. ¿Es fiel reflejo de la historia real o tiene parte novelada?
La verdad es que yo, toda la parte de la historia de amor, no sé si es creada para la película, pero sí lo que es la parte de la construcción de la torre y los conflictos que surgen, las críticas y demás, eso sí está documentado.
Perfecto. Y una cosa importante para que vayamos poniendo las cosas en orden cronológico. La Torre Eiffel es posterior a la Estatua de la Libertad, ¿no?
Efectivamente.
Pues bueno, seguimos aprendiendo del cine, que es una buena manera de aprender. Pues vamos con el siguiente estreno.
Bueno, pues el siguiente estreno es el regreso de una actriz que tuvo, digamos, su momento de gloria efímero hace, pues, casi ya dos décadas, que estaba llamada incluso a ser una de las grandes estrellas de Hollywood, pero bueno, digamos que su estrella se apagó muy rápido y ahora regresa con intención de ver si puede reactivar un poco ese protagonismo. Hablamos de Megan Fox, a la que descubrimos gracias a la primera entrega de Transformers, de la mano de Michael Bay. Pues eso, un estrellato fulminante, pero también al mismo tiempo efímero. Ella ha seguido trabajando, sí, pero con películas pues, que han pasado, digamos, por circuitos muy, muy secundarios y terciarios, y ahora pues, por fin regresa a la gran pantalla con Till Death, Hasta que la muerte nos separe, que es un thriller de suspense, pues que parte de una idea un tanto curioso, un matrimonio que van a tener una cena romántica en una casa alejada en el lago, y a la mañana siguiente pues ella se despierta con su marido muerto, esposado a ella, y al mismo tiempo con un par de asesinos a sueldo dispuestos a eliminarla. A partir de ahí pues vamos a ir descubriendo cómo se va desgranando este misterio y cómo lo resuelve la protagonista para intentar sobrevivir.
Feliz aniversario. Feliz aniversario. Feliz aniversario.
Una pareja perfecta.
Pues el siguiente estreno ya casi es familiar, porque el que ve la televisión lo habrá visto anunciado 556 millones de veces, por muy poco Telecinco y Mediaset que vea.
Quiero que me ayudes a entrar en la. Efectivamente, bueno, y además, pues bueno, digamos una película a la que digamos, su producción pues se ha alargado bastante en el tiempo, su estreno se retrasó debido a la pandemia y pues le ha pasado un poco factura en el sentido de que La Casa de Papel pues le adelantó por la derecha. Hablamos de Way Down, que a pesar de su título en inglés es una película de producción española, es el nuevo trabajo de Jaume Balagueró, un cineasta que pues por regla general estamos acostumbrados a verlo más en películas de terror, películas como Los Sin Nombre, como La Saga Rec o Mientras Duerme, pero que aquí se sale de su zona de confort y prueba pues el género de atracos, el thriller de atracos. Cuenta con un reparto internacional donde tenemos como principal protagonista a Freddie Highmore, actor pues que descubrimos en Descubriendo a Nunca Jamás y que recientemente lo hemos visto en la serie The Good Doctor. Tenemos también a Astrid Reyes-Frisby, a José Coronado, a Liam Cunningham, a Luis Tosar, Famke Janssen, Sam Riley y Emilio Gutiérrez Cava dentro de los roles principales. Y pues lo que nos cuenta es el plan de un equipo de ladrones que tiene que entrar en el Banco de España a robar algo que va a estar ahí depositado solo durante 10 días y que como plan para poder entrar pues van a utilizar la final de la Mundial de Fútbol de Sudáfrica, momento en el que pues va a haber un montón de gente por fuera del banco celebrando el partido y que ellos van a utilizar esa distracción como forma de poder entrar en el banco y robar lo que quieren recoger.
Soy Walter Morland. Soy el propietario de un negocio de rescate de pecios y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo.
El Caballero de la Cebolla hace un papelón, por lo visto, ¿no?
Sí, bueno, él es un gran actor, la verdad es que tiene una presencia en pantalla, yo creo que incuestionable, a ver qué tal su paso por el cine español.
Pues el último extremo del que vamos a recomendar este fin de semana en España.
Pues el último nos va por una línea un poquito más emotiva. Se trata de la nueva película de Benito Zambrano, director, pues la verdad es que de bastante peso en nuestra cinematografía, que por regla general, la verdad es que es un cineasta que suele tirar mucho de adaptación literaria y en este caso lo vuelve a hacer. Pan de limón con semillas de amapola es una adaptación de la novela homónima de Cristina Campos. Está protagonizada por Elia Galera y Eva Martín y nos cuenta la historia de dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia y que se reencuentran años más tarde después de haber heredado una panadería en Valdemosa, un pequeño pueblo del interior de Mallorca, pero claro, una herencia que les llega de una mujer a la que creen no conocer. Las dos hermanas se reencuentran, han tenido pues vidas muy diferentes, una pues ha permanecido en la isla, se ha casado y pues mantiene su relación con un hombre al que ya no ama, mientras que la otra pues digamos que ha visto más mundo, ha estado trabajando fuera como doctora para una ONG y digamos que sus experiencias son muy muy distintas. Su reencuentro pues a que un poco digamos estos dos mundos colisionen al mismo tiempo pues que empiezan a surgir pues antiguos conflictos familiares y empiezan también pues a investigar pues esa enigmática conexión con esta mujer que le ha dejado pues este esta panadería en herencia.
Marina,
bienvenida.
Te he echado mucho de menos.
¿Vas a comprar la panadería de Lola?
No, la he heredado.
Don Manuel, como siempre, nos lo pone difícil. No sé si quedarme en el sofá o salir a ver una peliculita en una sala. Pero si voy a ver una película en una sala, la voy a tener complicado. Igual voy a tener que ir dos veces. O la, aquellas sesiones dobles, ¿te acuerdas?
Sí, pero parece que...
Sí, me acuerdo, yo las hago.
Pero las haces por tu cuenta, ya no te las ofrecen en la carta allí en el...
Ah, no, no, pero bueno, pero yo me las programo.
Haces bien, haces bien. Oye, pues nada, nos despedimos con una banda sonora original que a ti debe gustar mucho, a mí me encanta.
Sí, bueno, la verdad es que es en este caso un temazo que nos retrotrae a una de las mejores series de la televisión moderna. Hablamos de Los Sopranos, el tema es Woke Up This Morning, que es una canción de la banda Alabama 3, que es, bueno, la canción forma parte de su álbum Exile on Cold Harbor Lane de 1997, pero la verdad es que... siendo utilizada como cabecera de la serie, pues adquirió muchísima popularidad. La verdad es que un tema fantástico que nos recuerda, pues eso, al James Gandolfini de Los Sopranos, y que recuperamos pues por el estreno de Santos Criminales, esa precuela en formato de película que está ahora en la sala, que es verdad que como película pues queda muy lejos de los logros de la serie, pero aquí tenemos esta canción, vuelve a tener un protagonismo especial y probablemente el momento en el que sale sea lo mejor de la película.
Pues, don Manuel, ¿qué le digo yo a usted? Que la semana que viene tenemos tema musical donde elegir para esta sección de cine. ¿Sabe quién nos va a acompañar de lunes a viernes? Manu, que no te oigo.
¿Me oye?
Ahora sí, ahora sí. Que te preguntaba que si sabe quién nos va a acompañar de lunes a viernes en los minutos musicales del Ecuador del programa.
Sorpréndeme, a ver.
Elvis Presley.
¿Por dónde puedo rascar?
Elvis Presley. Te lo he puesto fácil.
¿Perdona?
Elvis Presley.
Ah, bueno, entonces
tienes donde rascar. Pues, Manu, ¿qué te digo? Que ya nos has puesto difícil el fin de semana, así que vete a pasarlo bien. Y no te olvides que aquí en el norte hay vino y guachinche.
Muy bien, lo tendremos en cuenta.
Un abrazote.
Un fuerte abrazo, feliz fin de semana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues nada, si no han identificado con este compás lo que nos acompaña en los próximos minutos, ya se lo cuento yo. Michael Jackson nos va a deleitar con un temazo, You Are Not Alone. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. Never say goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? Pues cuando son las 9:36 y sin perder ni un solo minuto más, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, le damos la bienvenida a don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, don Enrique.
Muy buenos días.
Sinceramente, créeme cuando te digo que para mí es difícil enfrentarme a esta situación porque a Enrique lo conozco antes de que fuera vicepresidente del Cabildo y es la primera vez que me pasa que a un político de alto standing lo he conocido y lo he tratado antes de que tenga esas responsabilidades. Y no es fácil porque me une a ti una amistad sincera, donde hemos compartido momentos en donde nadie conocía a Enrique y Enrique y Diego iban al Puerto La Cruz a tomarse una cerveza y veíamos a aquellos, ¿te acuerdas, no? A aquellos personajes que eran responsables de que no pasara nada en el puerto. Y ahora Enrique tiene bajo su responsabilidad un cometido que yo no envidio, sinceramente, se lo comentaba off the record, porque qué dedicación, qué cantidad de horas. ¿Cómo lo llevas esa cantidad de horas que le dedicas a esto, Enrique?
Bueno, pues con...
con redoxón.
Con redoxón, no, con profesionalidad. No, vamos a ver si es verdad que dedicarle muchas horas, hay que estar ahí. Bueno, lo importante después es buscar los huecos para poder recuperar y sobre todo dormir. Yo creo que lo de dormir es importantísimo porque es como único puedes recuperar, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que estar en muchísimos frentes. Las áreas que llevamos son muchas y complicadas y no podemos fallar. Ojalá pudiéramos estar en todos los sitios. A veces hay que tomar decisiones y tienes que dejar de ir a un sitio por ir a otro, pero bueno, yo creo que más o menos estamos cubriendo la solicitudes y las necesidades y sobre todo estar donde tenemos que estar, que yo creo que eso es lo importante.
Pues entramos en materia. Lo, primero yo quería preguntarte, y para quitar este tema de en medio y zanjarlo, porque ha sido fuente de polémica en la última semana, aquí en esta casa se han vertido muchas opiniones al respecto, yo he dado la mía personal y a mí me gustaría conocer la tuya de primera mano, aquel famoso, y digo aquel porque ya parece que forma parte del pasado y no es así, porque sigue estando vigente, Mentes Divergentes. Cuéntanos qué ha pasado ahí y danos una explicación si lo consideras.
Sí, bueno, sin problema, para nada, vamos a ver. Mentes Divergentes no es un programa de televisión, punto uno. Mentes Divergentes es un contenido que se elabora desde el área de innovación y desde el área de juventud, en el cual se establece un diálogo entre un miembro de la administración, en este caso el consejero de innovación, con referentes de principalmente del mundo de la innovación, que relatan cómo han incorporado la innovación como consecuencia de la pandemia, es decir, cómo ha cambiado nuestras vidas y cómo la tecnología y la innovación se ha incorporado a nuestras vidas y a nuestra forma de trabajar. Y por otro lado también en ese mismo diálogo se establece un diálogo, como digo, entre referentes de la innovación y la administración, sobre todo por parte de la administración, y yo en este caso como consejero preguntándole en qué estamos fallando por parte de la administración para que ellos puedan desarrollar su trabajo y el I+D+I, cualquier actividad, de forma que no se les dificulte. Es decir, la administración no está para poner pega, está para ayudar, ¿no? Entonces, ese es el diálogo que se establece. Era un material que, bueno, que es en formato de 10 minutos, un formato de un diálogo muy corto, y que ya digo, cuyo objetivo era utilizarlo a nivel interno, pero en un momento determinado, bueno, pues Televisión Canaria lo vio, le pareció interesante, nos solicitó si podía emitirlo, nosotros dijimos que sí, que sin ningún tipo de problema. De hecho, no hay ningún acuerdo firmado ni en pro ni en contra de que nosotros paguemos a la Televisión Canaria, en la que Televisión Canaria pague por el contenido, porque es un contenido gratuito, igual que ahora mismo otras televisiones han pedido el contenido y se les dará sin ningún tipo de problema, porque es un contenido que además se ha hecho fuera del horario de trabajo, entre comillas, porque ha sido un sábado y domingo, se ha hecho con un contrato menor, y lo digo así de claro, porque todo el mundo está hablando que sí, dinero público, ha costado 12.000 euros.
Eso ya lo dije yo aquí, se tiró de la pelota, digo, que son 12.000 euros, no son más, es decir, no piense que esto es una producción televisiva cara.
Efectivamente, hecho está bien hecho, pero con muy pocos medios, con un contenido específico para poder hacer este material, que era muy interesante y que es muy novedoso, y con toda la gente, con los técnicos y con expertos en la materia que hemos hablado, era un contenido que era muy útil y que sigue siendo muy útil, por eso lo vamos a utilizar. El que luego se haya metido en el debate de que si quiero hacer periodista o suplantar a los periodistas, en ningún momento, que si este programa lo podía haber desempeñado a los periodistas, bueno, pero es que entonces ya no es un diálogo entre la administración y un referente de la innovación.
Es que se ha vendido una cosa diferente a la que estás contando tú ahora mismo, es decir, se está vendiendo, o se ha dicho, que era un programa de televisión.
No, se ha dicho hasta que, por parte de algún medio de comunicación, diciendo mentiras flagrantes, que yo había fichado por la Televisión Canaria. O sea, hasta ese extremo estamos llegando y jugando con ese tema, pero que además, a mí la pena que me da, porque no yo en este tema de estas guerras políticas también entra por en medio pues las peleas que hay con el director de RTVC, con Paco Moreno, pero a mí la pena que me da es que se hagan juicios de valor sin saber de lo que se está hablando. O sea, si alguien de todos los que está diciendo auténticas barbaridades por ahí viese el contenido y supiese el objetivo, no estaría diciendo lo que está diciendo. Entonces, ese es el problema y lo hemos comentado, lo comentábamos muchas veces, el nivel de la política hoy en día. Sí. Pues yo no voy a hablar de los periodistas porque no tengo por qué juzgarlos a ellos en absoluto, pero sí a los políticos. Políticos que el mismo viernes, cuando salió todo esto a los medios por una noticia...
Día antes de la primera división.
Efectivamente, un día antes de la emisión, con muchas falsedades en esa noticia, pues... Muchísimos políticos empezaron a poner auténticas barbaridades, incluso diciendo hasta insultos personales contra mi persona, sin saber de lo que iba. Eso yo lo recordaba al otro día, aunque parezca fuerte. Esto es como cuando en una urbanización un perro ladra y los perros de las otras casas ladran sin saber de lo que ladra el primero, ¿no? Y el que se sienta aludido, pues que se rasque, ¿no? Pero es que es así, es decir, el programa va a seguir adelante, este material divulgativo va a seguir adelante, pero lo que sí que no se puede hacer es mentir de esta manera.
Está todo grabado ya además, ¿no?
Está grabado hace bastante tiempo.
Y se está emitiendo ya en el canal de YouTube y hay disponibilidad para que todas las personas que estén interesadas en ver estas entrevistas, yo ya he visto dos y me parecen, sinceramente, son muy cortitas, muy fáciles de ver. Y bueno, pues hace que pensar que es de lo que se trata, ¿no? Y uno de los objetivos de esta casa. Pues sigamos entrando en materia porque hay muchas cosas de las que hablar. Una de las cosas que los que votaron a Ciudadanos en las últimas elecciones tenían como objetivo, y así yo me siento identificado con ellos, era una renovación de una institución que, en nuestra opinión, en las que votamos a Ciudadanos, entre los que yo me incluyo y no tengo que esconderme, queríamos renovar el Cabildo, queríamos acercarlo y queremos darle un impulso. ¿En qué ha cambiado? ¿A mejor o a peor? Porque las críticas están y dicen que el Cabildo se ha parado, que el norte está olvidado. ¿En qué, en opinión de nuestro vicepresidente, ha cambiado a mejor la gestión del Cabildo en estos últimos dos años?
Bueno, en primer lugar, lo que se está haciendo es reorganizando muchísimas cosas y planificando cosas que antes no tenían planificación. Por ejemplo, hablamos de la movilidad. No había un plan insular de movilidad sostenible. Estamos ahora mismo en la redacción ya de ese plan. No había un plan director de innovación, de hasta dónde queríamos llegar en la innovación. Se nos hacían diferentes actos inconexos entre uno y otro que no tenía sentido. Y sobre todo, también capacidad de gestión y, sobre todo, planificación desde el punto de vista de no a cortoplacismo, como se suele hacer habitualmente en la política, decir, oye, todo lo que nos salga de aquí a los 4 años no lo tocamos, no, al contrario. Hay que pisar esos charcos, hay que ponerlo en marcha porque tenemos muchísimo retraso. Eso, conjuntamente con otros problemas que nos hemos encontrado en el sector público, y no es fácil. Después de 32 años de gobierno de un partido, es muy difícil cambiar las cosas y la inercia cuesta cambiarlas. Se están cambiando poco a poco por el camino, pues nos encontramos con algunas cosas que son desagradables, pero que de las que no podemos ser cómplices y tenemos que ponerlas sobre la mesa, y en este caso pues, algunas de ellas en manos de la Fiscalía. Pero lo que sí que estamos haciendo es reorganizando completamente los objetivos del Cabildo, dejándolos perfectamente alineados con lo que necesita la isla. Y aquí lo digo perfectamente claro, lo que necesita Tenerife, independientemente de que yo sea coordinador de Ciudadanos en Canarias, yo soy el consejero, el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife. Y llevamos muchísimo retraso por la idiosincrasia de la política en Tenerife con respecto a Gran Canaria. Y tú sabes que en Ciudadanos hemos defendido siempre la igualdad de todos los españoles, en este caso de todos los canarios. En Gran Canaria no hay ningún problema y se ponen de acuerdo absolutamente para todo, para las carreteras, para los hospitales, para las infraestructuras. Aquí estamos peleándonos absolutamente por todo. Hoy sale un artículo hablando como de que hemos recuperado la consulta ciudadana del tranvía de la Laguna, y yo veo declaraciones de los partidos de la oposición y me parece increíble. Coalición Canaria no sabe dónde está, si sí o si no. El Partido Popular dice que es que yo tengo que decir si es vinculante o no es vinculante, cuando eso no tiene nada que ver con este proceso. Y Podemos, evidentemente, pues se opone a todo. Entonces, al final, ¿eso a qué nos ha llevado? A que llevemos 20 años paralizados en Tenerife. Y cuando llevamos 20 años paralizados y sin hacer nada, explotan en nuestras manos muchísimos temas que luego para darle solución no es sencillo. Ahí tenemos el Puerto de los Cristianos. Todos sabemos que el Puerto de los Cristianos lleva muchísimo tiempo ya en esta situación. La TF5. El otro día veíamos un documental de Antena 3, un pequeño reportaje del año 2000. Del año 2000, hace 21 años, en el que ya había colapso en la TF5.
Yo me mudé del puerto a la Laguna hace 29 años para no coger las la cola todos los días.
¿Qué es lo que hemos aportado? Y que quizás, y lo comentaba el otro día en una reunión que tenía con Asotel, que quizás a lo mejor o no hemos sabido comunicarlo bien lo que estamos haciendo, o también es verdad que también hay en unos casos algunas guerras mediáticas que tampoco nos dejan comunicarlo.
Bueno, entonces lo importante es que el cambio de rumbo en el Cabildo de Tenerife es que ahora se van a planificar las políticas a más largo plazo, que se van a realizar planes directores, y bueno, en 2 años...
Sí, pero no solamente que estemos planificando de aquí a 20 años, que es lo importante, sino que todo lo que no se ha hecho en los últimos 20 ya lo estamos poniendo en marcha. Hay mucho trabajo que no se ve, es decir, los cajones de los proyectos estaban vacíos. Habían proyectos que decían que ya estaban para licitar y resulta que no tenían declaración de impacto ambiental. Había otros proyectos que decían que costaban 6 millones cuando costaban 52 y no había partida presupuestaria y había que modificarlos porque estaban mal hechos. Es decir, todo ese trabajo, que también hay que tener en cuenta que ha estado la pandemia por medio, nosotros durante la pandemia lo que hemos hecho es rearmarnos dentro, sobre todo del área de movilidad, precisamente para poner en marcha todos esos proyectos, completar todos los expedientes administrativos. Y ahora mismo tenemos más de 50 obras en marcha en la isla de Tenerife, en muchísimos sitios de la isla, pero ya las tenemos en marcha.
En 27 meses algo se ha avanzado y bueno, no se ha visto todavía a lo mejor todo lo que se debía ver, pero de eso se trata, que empecemos a palpar que hay un plan, que hay una estrategia y que los problemas de la isla de Tenerife se están tratando. Y vamos a empezar pues por los problemas de movilidad. Tranvía, como bien decías, la ampliación tan deseada por tanto, incluso los del norte, porque agilizaría el tráfico, sin duda. Y completaría los servicios del aeropuerto norte, llegar el tranvía al aeropuerto norte, el famoso tren del sur, que a los del norte también nos afecta, porque va a dar un impulso económico a la isla. ¿Qué pasa con esos dos proyectos tan importantes?
Bueno, el tranvía, la prolongación a los Rodeos fue un tema que pusimos en marcha desde el principio de la legislatura, fue muy contestado, se vertieron muchísimos...
Aquella encuesta, ¿no?
Se acordó en el Consejo de Administración de Metropolitano por parte de todas las fuerzas políticas hacer una especie de consulta ciudadana, sobre todo dirigida principalmente a saber por dónde tenía que ir o atravesar la laguna, porque es verdad que afecta al casco de la laguna en función del trayecto por el que atraviese, ¿no? Y luego, bueno, pues se amplió un poco más para saber si tranvía sí o no a los Rodeos, Pero bueno, eso es un tema que quedó ahí. Quedó parado por la pandemia y ahora, una vez pasada la pandemia, se ha reactivado el concurso, porque era un concurso que estaba adjudicado a unas empresas que se suspendió temporalmente durante la pandemia y que ahora se ha retomado. Se ha retomado con objeto de, primero, saber cuál es el, por parte del, de los ciudadanos de La Laguna, cuál es el trazado por el de las tres opciones que hay por el que debería discurrir el tranvía. Están las tres opciones. Hay una que es verdad que afecta al comercio. Desde el punto de vista nuestro, desde Ciudadanos, ahora no hablo desde el punto de vista Cabildo, la mejor opción es la número dos, la que va por la calle Pablo Iglesias. No molesta absolutamente a nadie, además le da acceso al tranvía a todo el barrio del Coromoto, que es una zona importante, que hay muchísima población que no puede acceder, y sobre todo también la zona de Las Gavias, San Benito, que al final, para llegar a la Avenida Trinidad, para coger el tranvía, les es muy lejos y al final acaban utilizando el coche, ¿no? Y bueno, esta consulta se llevará a cabo en 3-4 meses y cuando usted será un elemento que sirva para la toma de decisiones. Y lo quiero dejar claro, porque se están enredando mucho con que si es vinculante, si no es vinculante. El Partido Popular está todo el día con esa guerra, cuando ni siquiera ha dicho tranvía sí o tranvía no. Que es lo gracioso, ¿no? Es muy bonito desviar y crear una cortina de humo para desviar y yo tener que posicionarme, ¿no? En este caso, yo lo digo claramente. El estudio o esta consulta ciudadana será un elemento fundamental para la toma de decisiones, y la decisión la tomará el Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife. Evidentemente, si una consulta dice sí, no, esto y lo otro, yo no voy a estar ahora en futurible, porque imagínate que dice que no al tranvía y resulta que es un 3% el que ha votado o el que ha participado en esa encuesta. No es significativo. Por lo tanto, digo, es importante conocer la opinión de la ciudadanía y eso nos servirá para la toma de decisiones. He hablado ya con el alcalde de La Laguna, con el alcalde de Santa Cruz y con el presidente del
Cabildo. ¿Pero es prioridad llevar el tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos?
Es que yo creo que es de lógica pura, es decir, es algo que no entiendo el por qué no se llevó en su momento. El tranvía tiene 15 años y la línea 1 acababa en Los Rodeos y hace 15 años se decidió pararla en la Trinidad y no continuarla. Hemos perdido 15 años, el tranvía es un modo más de transporte para poder acceder al aeropuerto de Los Rodeos. Tenemos las guaguas, tenemos los taxis, tenemos el vehículo privado y tendremos el tranvía, que el transporte guiado lo que aporta, y viendo cómo tenemos nuestra isla colapsada, es puntualidad, claro, y seguridad. Con lo cual es fundamental ponerlo en marcha cuanto
optimizar antes el tiempo, que eso es lo que se pretende.
Y no solamente el tranvía, sino también el Tren del Sur.
Es lo mismo. ¿Qué pasa con el Tren del Sur?
Bueno, pues con el Tren del Sur
seguimos. Es una polémica. Hay quien dice por ahí que Ciudadanos y Enrique Arriaga defendió ese proyecto.
Y lo sigo defendiendo.
Y que en un momento dado dijo que no en una votación. Eso se ha dicho en ese micrófono que estás sentado. No,
pues eso es completamente falso, completamente falso. Hubo un momento en el que Ciudadanos se quedó solo en el debate sobre la defensa del tren, conjuntamente con el gobierno de Canarias. Existe un pacto que quizás es complicado entre Podemos y el Partido Socialista en el que no se toca el tren en esta legislatura, pero Ciudadanos no tiene ese pacto. Nosotros tenemos que defender el interés de Tenerife y el Tren del Sur es fundamental. En aquel momento se barajó la posibilidad de recurrir a unos ciertos fondos para poder financiar el tren que no daban y que seguimos en contacto principalmente a través del gobierno de Canarias, que es el principal valedor. De hecho, Román Rodríguez ayer hace unas declaraciones diciendo que sigue luchando por el transporte guiado y por la búsqueda de financiación y seguimos trabajando.
Y van en el mismo saco que el Tren de las Palma.
Efectivamente,
que quizá, va a tirar de nosotros.
Quizás a lo mejor nos podríamos aventurar a decir que si solo estuviese el Tren de Tenerife, a lo mejor sería complicado que el gobierno de Canarias apostara por él, pero estando el Tren de Gran Canaria nos viene bien. Bueno, bien.
No hay mal que por bien no venga.
Efectivamente.
Pues nada, dejamos el sur con Fonsalía pendiente porque ya estamos un poquito cansados y dejamos la movilidad y pasamos a la innovación. Yo quiero que brevemente resumas el plan director de innovación, que es una novedad de esta legislatura, de este mandato, porque en el Cabildo es administración local, perdón, fallo que todo el mundo cometemos. Cabildo es administración local, con lo cual, mandato. ¿Qué pasa?
Bueno, plan director de innovación es fundamental. Era el área que en su momento se quiso potenciar, pero se potenció mal, con la famosa área 2030, que era un totum revolutum que no tenía mucho sentido. Era qué estamos haciendo, lo juntamos en un plan, aunque no tenga sentido. Y ahora lo que hemos hecho, como decía antes, en muchas otras áreas, pero es principalmente también en el área de innovación, es poner en marcha un plan director que ya se está avanzando en él, pero fundamentalmente con los objetivos claros. ¿Y cuál es el objetivo claro que queremos en el área de innovación? Y más, lo hemos potenciado o se va a potenciar a raíz de lo que hemos vivido en la pandemia. La ciencia y la tecnología ha cobrado muchísima fuerza en nuestras vidas. El teletrabajo, las videoconferencias, la investigación con el tema de las vacunas. Los datos de investigación también a raíz del volcán de La Palma, que ahora tenemos a todos los institutos.
Que en volcán ahí, es del Cabildo, lo he dicho muchas veces, no es del Estado, es del Cabildo.
Y financiado 100% Cabildo.
100% de Tenerife.
Y todo lo que estamos haciendo ahora en La Palma lo sufraga el Cabildo de Tenerife. Pero
es importante recalcarlo porque hay un desconocimiento absoluto, ¿eh? Volcán es, depende económicamente del Cabildo de Tenerife.
Pero no hay ningún problema. Nosotros en este caso somos solidarios. Además, es importante nuestra labor y por eso lo estamos apoyando. Pero como decía, tenemos claro que, visto lo que ha pasado con el turismo, con esta pandemia, no podemos depender exclusivamente del turismo, con lo cual tenemos que buscar una alternativa. La fabricación, procesos de fábricas industriales en Canarias o en Tenerife tienen el doble coste de transporte, la insularidad, es decir, traer las materias primas y luego exportar, con lo cual es complicado. Pero sin embargo, la tecnología es algo, y las comunicaciones y la investigación es algo fundamental. Tenemos grandes centros tractores de referencia, como el Instituto de Astrofísica de Canarias, como el ITER, como la universidad, que pueden hacer que vengan empresas aquí, que se radiquen aquí, que tenemos beneficios fiscales con la zona C, con un 4% de impuestos de sociedades. Tenemos una conectividad inmejorable con todos los cables submarinos que tiene el Cabildo de Tenerife, desde Sudáfrica hasta Europa, conectando con todos los continentes. Y también tenemos formación que se da específica para todas estas empresas. Por lo tanto, creemos que la innovación es la alternativa al turismo. No digo que lo vaya a sustituir, sino va a ser el contrapeso que cubra ese otro hueco que queda libre, de tal manera que, por ejemplo, durante
industria complementaria, no son excluyentes.
Efectivamente, que en este caso, durante el cero turístico, podíamos haber tenido generando riqueza a todo el sector innovador y tecnológico.
Si hubiese gente teletrabajando en Tenerife, imagínate.
Efectivamente.
Y entonces, sin producir residuos, simplemente consumiendo energía para tener un ordenador conectado.
Exacto. Entonces, nuestro plan director de innovación se basa en unos objetivos claros de aquí a los próximos 10 años, pero sobre todo se fundamenta en dos bloques, en dos oficinas técnicas que ya están trabajando, que empezamos a trabajar ya la semana pasada. Una de ellas, muy importante, que tiene dos cometidos. Lo que es la atracción de inversión extranjera a Tenerife, es decir, empezar a vender Tenerife en el mundo. Para eso, uno de los condicionantes que poníamos en ese concurso público es que la empresa que acudiera a ese concurso tuviera presencia en los 5 continentes, de tal manera que utilizamos nosotros la red de esta empresa para poder atraer inversión, es decir, ir presentando a diferentes objetivos o empresas objetivos. Oye, Tenerife está ahí, tiene estos beneficios, tiene esto, tal, tal, tal. Y luego, por otro lado, también esa oficina tiene un punto importante, que es la internacionalización de las empresas canarias que hacen innovación aquí, y llevarlas al exterior y ayudarlas a vender su producto
en ambas direcciones, atraer empresas afuera hacia adentro y las nuestras hacia afuera.
Efectivamente. Y luego la otra oficina técnica,
que también cohabitarían, el hecho de que haya empresas que vengan de fuera a instalarse, mejorarían la interacción con las empresas propias,
¿no? Efectivamente. Y luego la otra oficina, muy importante también, se va a dedicar a la captación y gestión de fondos, destinados a la I+D+I en Tenerife, de tal manera que cualquier fondo que pueda haber de subvenciones o de aportaciones para proyectos de I+D+I a nivel mundial, esa oficina se encargaría de captar los fondos, gestionarlos, traerlos, distribuirlos por las diferentes empresas o los sectores de investigación y luego justificarlos, de tal manera que no perdamos inversión. Hay mucho dinero por ahí.
¿Solamente disponible. Grandes inversores o también haría crowdfunding para pequeños inversores locales?
Para todo tipo de inversores, incluso para las startups que se están creando aquí, que quieren salir fuera. Pues, pongo un ejemplo, una startup que se ha creado aquí que vende agua de las nubes de Tenerife y se vende muy bien en Francia y en otros sitios, pues ayudarlos a estas empresas a vender su producto en el exterior. Es decir, no solamente traer, sino también exportar lo que tenemos aquí. Y con esas dos patas, más todos los objetivos perfectamente claros, yo creo que vamos a tener muchísimo éxito en este aspecto. Y no dedicarnos a hacer lo que se hacía antes, con todos mis respetos, que está muy bien, como era la famosa TLP, que se hacía como el referente de todo lo que se hacía en innovación en Tenerife. O sea, está muy bien el apoyar el sector de los videojuegos, el sector del gaming. Incluso nosotros sí trabajamos desde innovación en traer empresas que creen videojuegos, porque la industria del videojuego es muy importante y genera mucho dinero.
Y poco residuo.
Y poco residuo. Además,
y consume poca energía.
Y no es lo mismo programar en Noruega haciendo un videojuego que hacerlo aquí.
Muchas más horas
de
sol.
Un clima inmejorable y una naturaleza.
Poca depresión.
Exacto. Pero repito, no es solo eso, sino son otras muchas cosas. Yo creo que ahora mismo ya hemos sentado las bases para que en los próximos 10 años la innovación cobre muchísimo peso en el PIB, sobre todo de Tenerife.
La última vez que te vi aquí sentado en esta casa, en Gente Radio, adelantabas que lo siguiente que ibas a hacer, si tenías una reunión urgente, era pues un tema muy desagradable que ha seguido en el tiempo y que a mí me gustaría que tú pusieras ahora un poquito blanco sobre negro en el caso NAP. Porque hay algunas cosas que se están explicando que a lo mejor pues no están del todo bien explicadas.
Bueno, pues el caso NAP, que ahora mismo están ya en los juzgados de Granadilla y se habían ya citado a los primeros testigos y ahora se ha cambiado, se va a citar primero a los investigados, es un caso que tuvimos que poner sobre la mesa porque había una situación que nos encontramos y que nos parecía que no es que nos parecía que fuera irregular, sino que cuando intentamos poner en marcha la contabilidad y la estructura financiera de las empresas, nos encontramos con desequilibrio, ¿no? Igual que nos encontramos con un desequilibrio muy grande del parque científico con la compra de los terrenos de Geneto, que le causó un perjuicio de 20 millones de euros y que puso a la empresa en una situación muy delicada.
Pero eso es una mala gestión. Eso es una gestión...
No es mala gestión. Hay cosas que son decisiones que se toman sin tener sentido. Y voy a olvidarme del caso de los terrenos de Geneto y vamos a centrarnos en el caso NAP. El caso NAP crece y nace con una idea muy buena y que de hecho hoy en día seguimos potenciando. Y en los plenos que ha habido, en los que se ha pedido explicaciones al señor Alonso, él ha puesto por las nubes el caso NAP. Y yo digo, ¿por qué no discutimos la utilidad del caso NAP? Que es la
instalación, el objetivo que se perseguía.
El objetivo que se perseguía y que está ahora mismo en funcionamiento, que es crear un punto acceso neutro para cables submarinos y poder disponer de conectividad a nivel mundial. Perfecto, eso está. El cómo se
que
llevó
Tenerife
a cabo,
sea una zona donde la conectividad sea muy potente.
Y la es, y lo es.
De hecho, y facilitar los puntos de conexión a empresas que quieran conectarse a esa red.
Efectivamente, y esa red se comercializa
una idea muy buena.
Operadora. Y está funcionando, y de hecho nosotros ahora hemos seguido en esa continuidad y acabamos de llegar a un acuerdo con Facebook para la adquisición de pues otro cable submarino que nos ayude a reforzar esa conectividad y la redundancia. Pero en el caso del NAP se crea para crear este tema, se compra una serie de derechos a una empresa internacional con un proyecto para ejecutar el NAP en un sitio que es Geneto, y aquí tiene un enlace con la pieza de los terrenos de Geneto, es decir, un sitio en el que, sinceramente, si hay que traer un cable submarino, lo lógico es ponerlo cerca de la costa, ¿no? No ponerlo a 600 metros de altura, que haya que tirar el cable desde el
mar.
Y unos
kilómetros de la costa.
Hasta Geneto, que no es sencillo, ¿no? Bueno, pues se hace una serie de decisiones, se toma una serie de decisiones, se compra los terrenos de Geneto, luego se le venden a Parque Científico, luego la empresa empieza en una serie de préstamos en los que se va endeudando con el ITER, y siempre es el ITER el que aporta, y llegado un momento en el que...
Perdona, Enrique, una empresa que es participada del Cabildo, pero no es 100% del Cabildo.
No es 100% del Cabildo.
Hay inversión privada.
Efectivamente, hay muchísimos inversores privados, de tal manera que, bueno, que cuando la empresa está en una situación prácticamente en causas de disolución y las acciones del NAP no valían absolutamente nada, el ITER decide comprarlas al precio original. Es decir, devolverle a aquellos inversores pues lo que pagaron en su momento, sin que hayan asumido ningún tipo de riesgo en esa operación empresarial. Es decir, el Cabildo está pagando por algo que no tiene prácticamente valor, el precio inicial, con lo cual desembolsa, eran unos 3-4 millones de euros aproximadamente a estos inversores, con lo cual se los quitan en medio, ellos no han perdido absolutamente nada y el NAP sigue adelante. Pero es que luego hay otra situación que es bastante kafkiana, y es que llega un momento en el que el NAP le vende al ITER el proyecto de construcción de ese NAP en Geneto. Se lo vende en el mes de mayo, cuando ya el ITER había construido el NAP en Granadilla y ya estaba en funcionamiento. Es decir, pago 4 millones de euros por un proyecto que no necesito. Y el proyecto del NAP del ITER costó 200.000 euros.
Bueno, pues entonces, eso lo habéis trasladado a la Fiscalía, y la Fiscalía ha visto que ahí hay algo raro y hay un procedimiento judicial.
Sí, es que sumando todas las diferentes facetas que hay, o sea, no solamente el tema de los accionistas, sino lo que acabo de comentar, es comprar algo que no necesito, más una venta de terrenos, después los compramos por un valor y luego los vendemos por otro, al final se suma o se estiman unos 12 millones de euros la malversación del dinero público.
¿Sabes lo que pasa, Enrique? Que ese procedimiento que tocas de narrar técnicamente tiene una similitud muy, muy clara con otras actividades que se han ido a desarrollando históricamente en esta isla y que en algún caso han acabado en un juzgado, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿hay más cosas como estas en el Cabildo? ¿Habéis descubierto algunas cosas más o solamente esta?
Bueno, está también el tema de los terrenos de Geneto y, bueno, hay algunas otras cosas que se han ido analizando. Que digo, algunas pueden ser constitutivas de delito, nosotros no somos quien tenemos que decidirlo, eso será el interventor o la Fiscalía, pero es que hay otras que son políticamente reprobables o éticamente reprobables, como el caso de las invitaciones de los casinos en Santa Cruz, en Santa Cruz, en toda la isla, es decir, invitaciones por valor de medio millón de euros en copas, y curiosamente el casino de Santa Cruz es el que más cuantía tenía cuando es el que menos clientes tiene. Todos sabemos que el casino de Santa Cruz no es un sitio que esté completamente abarrotado, y bueno, pues habían 300.000 euros de invitaciones, que son muchas invitaciones, y bueno, y algunos otros casos en Matadero, en Mercatenerife, en fin, hay algunas cosas que bueno, de compras de naves de forma irregular, fraccionamientos de objetos de contrato, en fin, muchísimas cosas que bueno, que están ahí y que evidentemente si te impiden seguir caminando, como en el caso de Parque Científico, hay que ponerlas en manos de la Fiscalía, porque si no, por ejemplo, en este caso el interventor no nos podía autorizar el seguir con un plan de saneamiento, es decir, si no poníamos sobre la mesa ciertas cosas. Pero nuestro objetivo, y quiero dejarlo perfectamente claro, no es hacer una casa de brujas. Nuestro objetivo es poner las empresas públicas en pleno funcionamiento con el objetivo para el que se crearon, y eso pasa por hacer una especie de desenredar la madeja financiera de préstamos cruzados entre empresas también en el ITER. Una le prestaba al otro, la otra le prestaba al tercero. En fin, cosas un poco extrañas que no es como se deben llevar a cabo las empresas, y yo creo que ahora estamos dejándola ya en perfecto estado para que puedan desempeñar su cometido, porque además el sector público del Cabildo, aunque es muy grande, es muy importante.
Pues la innovación, ahí está, creo que importantísimo, y esperemos que todos estos proyectos que comenta nuestro vicepresidente Enrique Arriaga se hagan realidad lo antes posible. Lo que está claro es que hay mucho camino por delante que recorrer.
Muchísimo camino, y lo que sí les puedo asegurar es que no estamos parados, por mucho que se intente decir que Tenerife está parada. Tenerife no está parada, Tenerife está avanzando. Hay mucha parte de ese trabajo que no se ve, que es fea, como decimos nosotros, porque es mucho trámite administrativo, pero lo importante, y vuelvo a enlazar con el tema de la movilidad, y si tienes un minuto te explico ahora mismo cómo está. Se están poniendo sobre la mesa cosas que nunca se habían tocado, como por ejemplo el tranvía a los rodeos, pero sin embargo con el tema del anillo insular se está trabajando, no esperando a que se finalice una obra y empezar a trabajar en la siguiente. No, ahora mismo está en marcha la obra del cierre del anillo entre Santiago del Teide y el Tanque. En diciembre entra en información pública el proyecto entre Buen Paso y San Juan de la Rambla, es decir, ya ese proyecto está, con lo cual ya sale información pública, con lo cual
hasta San Juan de la Rambla.
Hasta San Juan de la Rambla, porque es un tramo sencillo, porque no tiene problemas de afección con la red Natura 2000, y eso significa que cuando todavía probablemente no acabe la obra del tanque, esté sin acabar, ya está empezando la siguiente. Es decir, vamos a intentar solapar las obras para que siempre vayan saliendo las cosas y nunca esté parado durante.
¿Y ese dinero va a salir del Cabildo?
No, ese dinero es del Gobierno de Canarias, eso. Para eso está el plan de carretera. Y luego el otro tramo que nunca se había querido tocar desde el año 2011,
que es el que imposible,
que
en mi opinión,
San Juan de la Rambla, Los Realejos, tiene posibilidad. En el mes de junio el Cabildo tomó la iniciativa de ponerlo sobre la mesa, independientemente de que nadie lo quería tocar, porque como no sale para esta legislatura, nadie lo quiere tocar, pero sin embargo es fundamental que empecemos cuanto antes. Nos reunimos con el alcalde de Los Realejos, con el alcalde de San Juan de la Rambla y con el Gobierno de Canarias, y quedamos en que de aquí a final de año se estableciera un documento, que lo están cargando el Gobierno de Canarias, porque es una obra de interés regional, en el cual se van a proporcionar varias alternativas, pero alternativas nuevas, no respecto de la anterior, que es la que daba polémica. Es decir, la actual TF5, con las nuevas alternativas, probablemente quede como una carretera de conexión de los núcleos costeros, y desde San Juan de la Rambla a Los Realejos con un gran túnel y un viaducto.
TF5 carretera, no TF5 autopista.
No, TF5 carretera, efectivamente. Desde San Juan de la Rambla hasta Los Realejos, probablemente con un gran túnel y un viaducto, no se toque absolutamente nada de los espacios protegidos y tengamos el acceso directo a Los Realejos. Con eso estamos trabajando también, no lo hemos dejado. Y luego, pues evidentemente, poniendo sobre la mesa una vía importantísima, que quien va a resolver el problema de la TF5 no es
autopista,
el tercer carril.
TF5 autopista
no es el tercer carril en sí. El problema está en el cuello de botella que había antes. Y la circunvalación de la laguna, la que va por el aeropuerto, estaba planificada en el año 2006, en el famoso Peteosban.
Hay un enlace hecho en el sur que corresponde a esa carretera, ¿no?
Efectivamente, y nadie la había tocado. Nosotros nada más verlo nos reunimos con el Gobierno de Canarias, porque también es una obra del Gobierno de Canarias, y para eso están los 1.200 millones del convenio de carretera. Lo pusimos sobre la mesa, y ya en este diciembre, es decir, el mes que viene, sale a información pública el proyecto terminado de esa obra, con lo cual el año que viene se licita la obra.
Pero eso también es dinero del Gobierno Canario, ¿no?
Eso también tiene el Gobierno Canario, pero auspiciado y fomentado con el Cabildo, conjuntamente con el Gobierno Canario. Pero fíjense lo importante. Una obra que estaba en un cajón, solamente en un planeamiento, desde que empezamos la legislatura, finales del 2019, hasta ahora que estamos, finales de 2021, en 2 años, se ha hecho el proyecto. Eso es voluntad. Eso es querer sacar las cosas adelante. Y ahora tendremos la obra. Evidentemente, cuando se adjudique la obra, ya tenemos el ejemplo, son obras de 3-4 años, y en este caso es una obra que además prácticamente es todo un túnel, va prácticamente enterrada, con lo
hay
cual...
Hay bendición por parte del Ayuntamiento de la Laguna, porque esa obra tuvo polémica con el Ayuntamiento de la Laguna.
Porque como estaba planteada inicialmente, tenía más cosas que se han dejado fuera, como es la vía exterior y como es la urbanización de una serie de zonas y como es la afección a lo que son las tierras de cultivo que hay en esa zona. Es que ahora prácticamente va todo un túnel, con lo cual no afecta prácticamente, hay una zona en la que hay un falso túnel de ventilación. Pero fíjate lo que te quería decir, es decir, ese tipo de obras, conjuntamente con las que estamos haciendo por parte del Cabildo, que ya están en marcha, en la rotonda del Padre Ancheta, la pasarela ya se está construyendo, el soterramiento de la carretera de la Esperanza está muy avanzado, quien baje por allí lo verá, que ya está la obra desmontada y están ya con el falso túnel. Es decir, las obras se ponen en marcha si hay voluntad política. Lo que yo no entiendo es cómo una obra como la circunvalación de la Laguna, que desde el 2006 está en planeamiento, nadie se haya planteado ponerla en marcha, porque es la que consigue dividir el tráfico a la entrada de la laguna y la que además permite que la actual TF5, pasando por San Benito y por la zona del Padre Ancheta, se pueda deprimir y convertir aquello en una gran rambla, que es lo que siempre han pedido los laguneros.
¿De qué año es? Porque yo lo había oído ya.
Del año 2006.
Yo había oído ya eso.
Del año 2006. ¿Por qué? Porque, claro, si yo tengo que hacer esa obra en la laguna, ¿por dónde va el tráfico? En este caso estamos hablando de que esa vía de circunvalación son 3 carriles en ambos sentidos. Y ahí entra también otro de los aspectos fundamentales para conseguir la movilidad. No solamente es hacer infraestructuras y carreteras. No podemos exponencialmente seguir haciendo obras de carreteras y llenando nuestra isla de asfalto. Hay que quitar coches de la carretera. Tenemos casi 850.000 vehículos en nuestra isla, casi uno por habitante. Y la única forma de quitar coches de carretera, de las carreteras, es o que vayan más de 2 personas en un coche o que pasen al transporte público. Pero claro, si el transporte público está en la misma cola que yo en mi coche privado, prefiero ir en mi coche porque voy más cómodo. Aquí el problema de las tarifas no es relevante. Se han hecho encuestas y las tarifas como si lo ponemos gratis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues poner en marcha carriles bus-vao. Y eso tampoco se ha hecho. En los últimos 15 años solamente hay 3 kilómetros de carril bus-vao, que son las 2 entraditas que hay a Santa Cruz, por el sur y por el norte. Nosotros ya tenemos proyectado y está adjudicado y está en redacción el proyecto del carril bus-vao de la TF1 y también el carril bus-vao de la TF5, que iba conjunto con el tercer carril que va a ser el gobierno de Canarias y que nosotros, a la vista del tiempo que va a tardar, lo vamos a sacar nosotros de forma separada. Y para que se vean la importancia de ese carril, primero, solo se puede poner un carril bus cuando hay 3 carriles. Si solo hay 2 carriles, como es la actual autopista del norte, si solo uno lo dedicamos a las guaguas, el colapso es brutal. No podemos. Pero desde el momento que tengamos 3, sí lo podemos poner. Del sur, de la TF1, desde Güímar, podemos utilizar un carril. Y en Santa Cruz Laguna o desde la zona del aeropuerto también. ¿Cómo sería? Pues no un carril a la antigua usanza, sino un carril inteligente, se llama ITS, ¿no? Que se basa en coger el carril que está pegado a la mediana, colocar una serie de luces en las líneas y una serie de pórticos y paneles de tal manera que en el horario que yo quiera, directamente desde el centro de información de carretera,
le cambia el sentido.
Activo, no cambia el sentido, activo las luces rojas y automáticamente ese carril se convierte en carril bus. Y ahí solamente pueden ir las guaguas, los taxis y los coches con 2 personas.
O más.
Con lo cual, en ese momento, lo que yo tardo 45 minutos en llegar, la guagua tarda 15. Y entonces ahí es donde comienza a ser atractivo el transporte público. Es lo único que le falta, bueno, eso es llegar a todos sitios, que no llega ahora mismo, ¿no? Pero eso es lo que le falta para conseguir que la gente diga, oye, me voy a la guagua. O, oye, fulanito, vente conmigo, deja tu coche y vente conmigo, vamos los dos, y ya estás quitando coches de la carretera. Y en ese momento es cuando va a empezar a notarse la fluidez. Por eso esa es una medida que tenemos que tener terminada antes del final de legislatura. Ya está en redacción, ya digo, el de la TF1. Estamos preparando la adjudicación del de la TF5 y estamos mientras con otros carriles alternativos sentido norte, porque no solamente es sentido Santa Cruz, sino todos sabemos que a las 2 de la tarde el colapso que se produce a la altura de la
menor, Cumbrera, pero va para allá.
Y estamos trabajando con carriles alternativos por el exterior también. En este caso no proyecto, en este caso ya está adjudicada la obra, con lo cual estamos ya poniendo la obra sobre la mesa para conseguir que el transporte público sea atractivo y que sea una alternativa real al uso del coche. Y ahí, con todo eso, fíjate que hemos estado hablando de muchísimas cosas y al final esto es como un puzzle. Una sola obra no soluciona el problema, son pequeñas cosas. Cuando entre en funcionamiento el tramo entre el tanque y Santiago del Teide, ya sale más corto en tiempo ir desde Tacoronte hacia Deje por el norte que por el sur.
Todo esto está, de verdad, le he estado oyendo atentamente, espero que todos los oyentes también, porque es mucho de contenido lo que has aportado. A mí me parece que está bien. El problema está en que esto va largo los fías de Sancho, ¿no? Y todos somos los usuarios de la TF5 dirección Santa Cruz a primera de la mañana, somos conscientes que cuando la universidad no hay exámenes, no hay clases, tardamos 25 minutos en vez de hora y media.
Sí.
Todos los que lo usamos. Es decir, sabemos los horarios, sabemos el calendario, cuándo se acaba la universidad y cuándo empieza. ¿No se puede hablar con la universidad y que nos eche una mano a tardar menos?
Estamos hablando con la universidad y llevamos hablando tiempo con
ella. Te veo buen rollo con Olga, que te lo vi en mente divergente.
con Rosy la recuerdo. Sí, estamos trabajando con ellos en un proyecto también precisamente porque, bueno, el día 27 de septiembre, cuando empezó la universidad, se incorporaron 20.000 alumnos presenciales. Porque antes habían estado el año pasado algunos a distancia, pero este año fue presencial y se notó muchísimo. Entonces nosotros estamos trabajando también con la universidad, con el fomento del transporte público, pero sobre todo lo que queremos con la universidad es con el vehículo compartido, que los parkings de la universidad
no hay manera de ampliar horarios.
Es bastante complicado.
Porque, por lo menos, si no pasarlos a la tarde, es que unos empiecen a las 7 de la mañana, otro a las 8, otro a las 9, otro a las 10.
Es bastante complicado, eso ya depende exclusivamente de la universidad, pero la parte que nosotros sí queremos trabajar es en el tema de intentar que los alumnos que vayan a la universidad en coche, que por lo menos lo compartan y que tengan facilidad de aparcamiento, el que va compartido, que no el que va en un coche solo. De tal manera que, oye, si de esos 20.000 alumnos quitamos o conseguimos que, imagínate que los 20.000 fueran en coche, pues conseguimos que vayan dos en cada coche.
Son 10.000 coches.
Son 10.000 coches. Quitamos 10.000 coches. Quitamos 10.000 coches de la carretera. Y por eso digo, y todo va aportando. Y lo que sí decías tú, yo entiendo a todo el mundo que está constantemente en las colas, en la TF5, en la TF1. Yo sufro también los de la vía de ronda para incorporarme a la autopista. Pero lo que sí le podemos prometer es que ya no es, bueno, vamos a ver, no, ya está. Es decir, los proyectos ya están, las obras muchas veces ya están en marcha, pero evidentemente no podemos hacer magia. Ojalá pudiera ser yo David Copperfield y de golpe y porrazo que aparezca una carretera y podamos quitarlo. Pero tampoco quiero buscar excusas, pero es verdad que llevamos 20 años sin hacer nada, absolutamente nada, y ahora en 2 años hemos puesto en marcha algo que se tenía que haber puesto hace muchos años. Y ahora mismo tendríamos, decíamos, la circunvalación de la Laguna. En el 2006 ya estaría en marcha desde hace mucho tiempo. Y cuando llegas a Guamasa, se divide en dos, 3 carriles por aquí, 3 carriles por allá, automáticamente tienes un desahogo en la autopista y no vas a tener problemas. Entonces, bueno.
Se nos queda un tiempo, nos va a quedar un minutito más por lo menos. José está mirando, pero bueno, queríamos haber alargado un poquito más la entrevista, pero se nos va, emplazado queda.
No, cuando quieras hablamos de monotema y
lo,
así.
Lo que se nos queda, pero tenemos que hablar de estos dos temitas, aunque sea de manera unas pinceladas. Uno es Parque San Francisco, tema cultura, que teníamos que hablar también. Yo quería hablar contigo de un proyecto cultural para todo el norte de Tenerife, donde integráramos la sala de Poldo Power, la futura sala de La Guancha, el futuro Parque San Francisco. ¿Hay futuro Parque San Francisco? Vamos a empezar por eso y sí. Hablamos otro día del proyecto cultural.
Sí, 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 está. De hecho, está recogido un compromiso.
¿No tenemos que pensar que va a pasar como con el muelle del Puerto de la Cruz, que no va a ser nunca una realidad?
No, el problema del muelle del Puerto de la Cruz es que cuando se vende humo, pues la gente se juega un poco con las expectativas de la gente y resulta que el muelle Puerto de la Cruz no se puede hacer hasta que no se solucione el problema del lado tierra. Y el plan de modernización, el PMM famoso de la zona tierra, todavía no está y no se puede hacer nada. Es que no hay nada más. O sea, por mucho que se ponga partidas presupuestarias, si todos los trámites administrativos y de planeamiento, que sabemos que tardan mucho tiempo, no se reordena el lado tierra, no se puede empezar con el lado
mar. ¿El puerto se va a hacer? ¿El puerto de la Cruz tal y como se había concebido? ¿O?
Bueno, nadie ha dicho que no. Están siguiéndose los trámites. Luego habrá que ver la financiación, porque estamos hablando de que el puerto del Puerto de la Cruz cuesta lo mismo.
¿Pero
que
el cabildo está empujando?
Cuesta lo mismo que el puerto de Salía, y lo dejo sobre la mesa, cuesta lo mismo. ¿Es interesante? Sí. ¿El Cabildo ha abandonado el Puerto de la Cruz, como se empeñan en decir algunos partidos políticos? No, la piscina del Puerto de la Cruz está en marcha, el consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz está en marcha, desde carretera estamos trabajando y ya prácticamente tenemos terminado el proyecto para empezar a hacer la TF312 desde el Botánico hasta Las Arenas.
Esa es una
importante. Cambiando esa
muy
arteria
importante.
Principal, estamos también con el Parque San Francisco. Había un compromiso ya firmado por el Pleno.
No se han parado esos proyectos, Enrique.
No.
Ni el Parque San Francisco ni el Muelle del Puerto Deportivo.
No se han parado. Es decir, el muelle del puerto de la Cruz está pendiente de que se apruebe el planeamiento del lado tierra y que se pueda hacer toda la remodelación del lado tierra. Y luego ya se haría la parte del lado mar. Y el Parque San Francisco era un proyecto que se inició con 6 millones, subió a 8, llegó a 12, se firmó un convenio con 12 y ahora se siguen buscando necesidades o se siguen buscando otras temas adicionales que se le quieren añadir a ese proyecto, que ya casi va por 18 millones de euros y el Cabildo tiene que repartir. Está el Auditorio Teobaldo Power, está el Parque San Francisco, con el que hay comprometido 12 millones de euros, pero ahí también hay que ser consciente de que el Cabildo tiene que repartir los recursos en infraestructuras culturales por toda la isla. Se hablaba de que se quería hacer ópera en el nuevo Parque San Francisco. A ver, el poner una infraestructura disponible para la ópera con todo lo que necesita de caja escénica, etcétera, sube muchísimo el coste del proyecto. Pero no solamente es eso. Es que después de hacer una ópera cuesta 1 millón de euros. ¿El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz va a poner 1 millón de euros para hacer ópera en el Puerto de la Cruz?
Yo con respecto al Parque San Francisco y la ópera tengo la misma teoría que con el muelle. ¿Para qué quieres un muelle para ferry si no hay ninguna compañía que vaya a traer un ferry? ¿O no. Un transatlántico de 75.000 metros? Pues, ¿hay alguna compañía que quiera hacer ópera en el Puerto de la Cruz? Pues no, ¿para qué vas a darle la opción?
Es que hay ciertas cosas que, y hicimos cambio en el área de cultura y quiero dejarlo claro, que antes toda la cultura se hacía en Santa Cruz, en el área metropolitana. Nosotros ahora con el cambio que ha habido en cultura lo que queremos es que llegue a todos sitios. ¿Por qué? Porque el Cabildo ha estado invirtiendo en infraestructuras culturales en todos los municipios y están cerradas.
Sí, sí, pero
no tienen contenido.
Contenido cultural de calidad. Es decir, sí, pero hacer cosas por hacer cosas tampoco.
No,
¿sí? Lo que demande la gente y lo que esté claro, la gente dispuesta a gastar dinero
en. Pero todos los municipios querían su auditorio. Y el Cabildo le construyó ese auditorio.
Por eso te hablaba del ahora, proyecto cultural del norte integrado. Decía, oye, el que vive en la Victoria puede ir a la Orotava y a la Guancha, y el que vive en la Guancha puede ir a la Victoria y al puerto. Es decir,
tiene que ser complementario. Para eso hemos puesto en marcha el circuito de artes escénicas, es decir, una bolsa de empresas y de actividades cofinanciadas por el Cabildo, precisamente para facilitar que todas esas infraestructuras culturales que ahora prácticamente están cerradas, pues que se les dé vida. Que se le dé vida. Y evidentemente, el nuevo Parque San Francisco tendrá vida, pues claro que tendrá vida. Lo que no podemos buscar es una infraestructura con sillones giratorios, reclinables, y que se abra la cúpula y quedar ópera, porque ya estamos hablando de que, hombre, a mí me encantaría comprarme un Ferrari con todos los extras, pero a lo mejor podemos llegar a un coche de alta gama, no hace falta llegar a un coche exclusivo. Hay que buscar el término medio para tener una muy buena infraestructura, porque además el Puerto de la Cruz tiene un arraigo cultural muy importante y participa muchísimo en constantemente en generar actividades culturales, no solamente desde el ayuntamiento, sino también desde las salas privadas, que también tienen una importancia muy grande.
Y estáis colaborando con ellas, además, ¿no?
Sí, sí, a través de las subvenciones y de concurrencia, sobre todo para salas privadas, y bueno, en fin, tenemos muchísimas líneas de concurrencia.
Hablaremos del Puerto de la Cruz, casi como monotema, la próxima vez que nos veamos, pero antes de que te vaya, un único tema nos queda. Carretera a la Montaña. ¿Hay luz al final del túnel?
Bueno, el Cabildo no ha parado de trabajar en este tema. En su momento se hicieron informes diciendo que se podía actuar inmediatamente. El Ayuntamiento de Los Ralejos decía que no, en base a informes de sus técnicos de un área que es el espacio natural de la Montaña del Fraile. Nosotros hemos seguido trabajando. Luego ha habido informes posteriores que han cambiado muchísimo, y es que hay informes de estabilidad del muro que dice que hay que derribarlo porque el muro es inestable. Y en base a eso hemos estado trabajando con la propiedad, precisamente buscando una solución. Y en breves días anunciaremos, tendremos una reunión con todas las partes, no solamente ayuntamientos, sino también vecinos, asociaciones de padres, cabildo, etcétera, y la propiedad, para exponer cuál es la solución a la que se ha llegado, que no ha sido fácil, porque no es coger, si hay un informe de inestabilidad de un muro, no es llegar y tirar el muro abajo. El que ha estado ahí en la montaña ha visto que hacia arriba hay mucha tierra. Si yo quito el muro, probablemente hay un corrimiento de tierra que afectaría al monasterio, ¿no? Entonces, ha habido que estar trabajando en un proyecto de estabilización de ese talud para poder quitar el muro inestable, pero dejar el talud sin corrimiento de tierras y poder después tomar otra decisión. Eso ya está. Tenemos prevista la semana que viene la reunión y esperemos que ya definitivamente podamos desbloquear esto, pero necesitamos también, o sea, todo este trabajo que está haciendo Cabildo y Propiedad necesita ahora de la colaboración también del Ayuntamiento. El proyecto ya está entregado en el Ayuntamiento por parte de la Propiedad y en el Cabildo, ya el Cabildo tiene informe favorable y ahora esperemos que el Ayuntamiento pueda hacer también el informe favorable y, sobre todo, lo más importante, de la orden de ejecución para poder llevar a cabo esto y reabrir lo antes posible esa carretera.
Pues nada, espero que la próxima vez que nos veamos aquí en los estudios tengamos noticias por lo menos igual de ilusionantes de las que has estado dando hoy y que alguna se haya convertido en una realidad. Así que, Enrique, emplazado queda. Cuando pase un mesecito, antes de Navidad,
cuando quiera,
venimos aquí a darle
un si quieres, una vez al mes venimos y vamos poniendo a toda la gente en actualizando cómo va todas las obras y todas las cosas que está haciendo el Cabildo por el norte, porque, como bien decía antes, no todo es el sur, es el norte también importante.
Y que somos complementarios, no somos enemigos. Insisto una y otra vez, no veamos rival el sur, ni el sur vea rival al norte. Somos dos motores del mismo avión.
No, y hay una cosa muy importante también, es que hay que potenciar el aeropuerto del norte, porque el aeropuerto del norte es fundamental para volver a recuperar el turismo en la zona norte, en la zona del puerto.
Y potenciar el aeropuerto del norte no es solamente comunicarlo bien con el norte, sino también comunicarlo bien con la capital, con lo cual la importancia del tranvía al aeropuerto nos viene bien a todos. Esto es una isla, no veamos enemigos donde solamente hay complemento. Enrique, hasta la próxima y muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y venir aquí a estos estudios a compartir nosotros este ratito de radio.
De nada, a ustedes, y nos vemos pronto.
Pues miren, 10 y 26, se nos ha ido un poquito de tiempo, pero bueno, la entrevista con Enrique yo creo que ha sido jugosa y además, bueno, él ha dicho cosas que habrá que ver en el futuro, si se convierten en realidad. Yo espero que sí, por el bien de la isla de Tenerife, por el bien del norte de Tenerife y por el bien de todos los que habitamos y disfrutamos de este auténtico paraíso, que podía ser aún más paraíso. De momento aquí estamos contentos porque estamos muy bien acompañados. Doña Melisa García, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días, compañeras y bueno.
Y compañeros.
Y compañeros y compañeras.
PSOE de los Realejos.
Si no hago la broma, no soy yo.
Está bien, está bien. Muy buenos días, doña Nelly González, Partido Popular de los Realejos. Vete que me ponga la mascarilla, que estaba hablando solo con Enrique y ahora estoy ya, estamos aquí que para...
Ah, claro, tú no se cuenta, ¿no?
No, no, es que se me empaña la gafa, digo, si me puedo capar, me escapo, siempre que puedo. Bienvenida.
Gracias.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
El micrófono bajito. Ah. A ver, ¿qué te diga ahora?
Pues nada.
Ahora te digo fantásticamente.
Sí, bien. Vale, estupendo. Pues nada, pues a ver, buenos días y como siempre, muchas gracias por la invitación, estar aquí compartiendo un ratito.
Muchas gracias por aceptarla. Y doña Deila Escobar, de Coalición Canaria Los Dados, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Yo contento de verte aquí, que siempre es un placer compartir este ratito de radio con estas tres maravillosas mujeres, gracias. Que además todas involucradas en la política municipal y las saco de la política municipal para hablar de cosas generales, cosa que me encanta. ¿A ustedes?
Sí, sí, yo siempre lo digo, que además es un momento de... Bueno, creo que las tres estamos metidas con los temas municipales, como decía, y a veces venir a la tertulia hasta te hace ver el prisma desde fuera, ¿no? Y centrarte para informarte y demás. Y es un momento semanal de reflexión también.
Pues hay muchísimos temas de ámbito general, y además todo es escabroso, porque no hay ninguno fácil de decir, venga, vamos a aplaudir todos y tal, y además todos van siempre en contra del mismo, siempre van de los que están gobernando, ¿no?
Pero vamos, bueno, a divertir, dice.
Es que la semana ha sido importante, y quizás podemos empezar por el final, porque quizás, y sin quizás, no nos va a generar polémica, por lo menos yo tengo un desencuentro ahí importante. Hablo del último acuerdo que nos han hecho público de los nacionalistas ERC y PNV con respecto a las enmiendas al presupuesto general del Estado, con esa, digo chapuza porque es mi opinión, chapuza de convertir 300.000 empleados públicos interinos en funcionarios sin que exista ninguna prueba de oposición, con el único valor o la única aportación de cualificación que hayan estado 5 años en el mismo puesto. No quiero opinar. Delia, ¿a ti te parece que es solución para algo esto?
Bueno, a mí me parece que es un agravio comparativo muy importante por los procesos también que se han tenido que someter otras personas que han sido funcionarias en otros tiempos, donde se han tenido que examinar y donde incluso a veces se les exigía un 10 años mínimo para poder optar a esa posibilidad. Es verdad que era un conflicto que había que resolver, pero no creo que sea la forma más apropiada, dado también el paro que existe a nivel nacional y especialmente en Canarias, si nos centramos aquí, y sobre todo desde el punto de vista del ámbito juvenil, que tenemos un 64% de paro juvenil, hay muchísima gente que se ha estado preparando, haciendo carreras universitarias, máster, estudiando idiomas para poder optar, a ver cómo le decimos a esas generaciones que durante muchos años no va a haber oferta de empleo público en ese sentido. Pero es verdad que también que reconozco que es un problema que había que resolver. Sí me parece que las pautas que se han marcado a lo mejor no son las apropiadas por el agravio comparativo que puede dar a otro tipo de procesos que han habido en la misma administración pública en otras ocasiones.
Noelia, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, pues la verdad es que es un problema grave, ¿no? Por un lado, intentar buscar solución al problema de la interinidad en este país, que no es un problema de ahora, es un problema de hace muchísimo tiempo. Quizás por no haberlo abordado antes, ¿verdad?, que hemos llegado ahora a este punto en el que es insostenible y en el que, bueno, hubiera sido antes, hubiera afectado a menos personas, pero llegado el momento, digo, y ha explotado esta situación que, como digo, ahora afecta a muchísima gente. Yo, hombre, desde mi punto de vista comparto lo que ha comentado la compañera en el sentido de que es verdad que es un agravio comparativo muy importante, porque todo el mundo sabe que para ocupar un puesto en la administración pública hay que pasar por un concurso oposición, y ahora esto no deja de ser evidentemente un agravio comparativo con el resto, y de otra manera también entiendo que los años de experiencia, porque pueden ser muchísimos los que hay, bueno, personas determinadas que llevan al frente, trabajando al frente de la administración con muchos años de experiencia, había que también de alguna manera sumar de una manera especial esa experiencia. Desde mi punto de vista, yo creo que esto va a ser un problema muy importante. Primero porque para mí falta rigor en el bueno, en la propuesta que han hecho para que esto se solucione de esta manera, y segundo, porque va a haber mucho problema entre la propia gente que cumpliendo esos requisitos se vaya a poder presentar en cualquier sitio, porque si solamente hablamos de méritos, cualquiera que cumpla esos méritos en cualquier otra administración, no en la que esté ahora, en este momento ejerciendo sus funciones, podría presentarse. Con lo cual, esto va a suponer, como dice el otro en una expresión para todos entendernos, una merienda de negros. Y yo creo que es un problema bastante grave, que desde mi punto de vista la solución, esta, desde luego, no es con la que más rigor, desde mi punto de vista, sea... Bueno, se ha intentado buscar esa solución que para mí, como digo, no tiene ningún tipo de rigor. Ahora, bueno, no soy yo, evidentemente, quien tiene que poner soluciones a eso. Esa es mi opinión. Y de todas maneras, creo que es un problema bastante, bastante grave, difícil de solucionar.
Melissa, yo te incorporo otro dato. ¿Por qué ERC y PNV solicitan esta medida a cambio de apoyar los presupuestos generales del Estado? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Y lo podemos suponer?
Sí, lo sabemos.
Ah, ¿sí?
Claro que sí lo sabemos. Lo sabemos todos porque... vamos a ver, yo no voy ahora a pintar el mundo de color de rosa. O sea, que sea algo que no sepamos. Eres muy malo por hacerme esa pregunta, también te lo voy a decir.
No, pero es que a lo mejor en las administraciones que ellos representan, en el País Vasco y en Esquerra Republicana de Cataluña, lo entiendo menos, pero el País Vasco a lo mejor tiene muchísimas personas que han ido colocando con interinidad, que es fácilmente colocable, con un criterio de selección nada objetivo, que llevan 5 años en el mismo puesto, con lo cual pues se han portado bien, porque que si se hubiese portado mal lo hubiesen trasladado de un sitio para otro, con lo cual los que llevan 5 son afines al poder, el PNV lleva más de 5 años gobernando, con lo cual bueno, ahora le coloca ahí
siempre, ¿no?
A toda la gente de su partido como funcionario intocable.
Vamos a ver, yo...
Que a mí lo que me preocupa, RC lo entiendo menos, porque
bueno,
RC no lleva todo gobernando...
Pero bueno, si lo hubieran propuesto otros, pues quizás también pensaríamos lo mismo.
Hombre, Coalición Canaria debería estar muy contenta, y Italia no le ha parecido bien.
No, vamos a ver, yo creo que es una asignatura que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo.
Eso. Claro.
Comparto muchas de las opiniones de las que han hablado las dos compañeras, porque las comparto. Creo que se debería de afinar de este tema, tomarlo con un poquito más de delicadeza, porque se puede agravar mucho si no lo tomamos muy a la ligera. Pero también es verdad que cuando te ves en un puesto de interinidad durante muchísimo tiempo y estás ahí y tienes tus méritos y tu experiencia, porque en eso estaba muy de acuerdo con
pero fin. Perdonen, siempre se ha considerado cuando se saca la plaza pública a concurso
y se coge los méritos,
se le ponen unos puntos a las personas que llevan unos años, pero es un
claro,
elemento más que compite y va en ventaja con respecto al que no ha trabajado en la administración,
pero es una
valoración, no es...
Es más justo o menos justo desde el punto de vista en el que se mire, ¿no? Porque desde el que está dentro lo ve como, bueno, yo ya llevo aquí 5 años, o sea, ¿no? Y mis méritos, y luego el que está fuera dice, bueno, yo voy a tener que sacar mucho más nota porque no tengo esos méritos para entrar ahí. Entonces, bueno, hay que hilar muy fino, o sea, yo ya te digo, mucho...
Lo que parece es que estoy de acuerdo que la solución no es esta.
No sé si en poco tiempo, o sea, me parecen que en 5 años a lo mejor quizás sea poco tiempo para darle una plaza y en comparación con los esfuerzos que han tenido que hacer, como bien decía Delia.
Yo tengo un familiar muy cercano que lleva 2 años estudiando y todavía no ha sacado la plaza. Y sería muy fastidiado,
A eso me refería. Entonces hay que hilar muy fino con este tema y de verdad que me parece un debate. A mí
esto habrá un debate complementario. ¿Hace falta una reforma de la función pública en este país?
Yo creo que sí, y a eso yo opino a Delia como a Delia personal, no tanto
como tienes que opinar.
Sí.
Delia nacionalista, pero Delia.
Igual que yo creo que siempre hay que pensar de forma justa y equilibrada. Creo que, por ejemplo, en el caso este que nos atañe, hay que reconocer el trabajo de esas personas que llevan 5 años trabajando en la administración pública y que evidentemente tienen una experiencia y un conocimiento que a lo mejor alguien de la calle no lo pudiera tener, que se incorpora nuevo, pero también hay que abrir esa posibilidad, esa plaza de trabajo a cualquier persona. Por eso el equilibrio siempre ha estado en, se valoran esos méritos, como decían ustedes, ¿no? Pero también se abre la posibilidad que cualquier persona en la calle, teniendo una buena nota, pueda optar. Eso es lo justo, ¿no? Y lo que sería correcto, y que es lo que yo creo.
Y además,
pero también creo que ahí es la modificación, por ejemplo, que se dice del funcionariado. Creo que ya estamos en un momento de incorporar incluso la revisión de esos puestos de trabajo de los funcionarios. Es decir, a todos seguro que trabajamos encima de la municipalidad y en contacto directo con la administración pública, todos seguro que conocemos algunos casos puntuales donde a lo mejor el rendimiento no es el apropiado y como esa persona ya tiene la plaza fija, pues no puedes hacer nada.
¿Y las carencias? Porque a veces no tenéis funcionarios suficientes. Hablamos de tesoreros, secretarios, interventores.
Pero sobre todo eso, yo creo que estamos en un momento y en un siglo XXI donde ese tipo de cosas quizás habría que actualizarlas y decir, pues a lo mejor premiar a aquellos que superan la productividad media de los funcionarios y decir, mira, esta persona es una crack y está trabajando mañana y tarde y no simplemente con las horas extras que hace, sino premiar ese tipo de, para que sean un ejemplo.
Y muy eficaz.
Y también poder valorar a aquellos que no cumplen el nivel medio de exigencia, porque hay muchísima gente que yo a veces pienso en casos que digo, mira, pues que crack que este persona funcionaria, y otros casos que digo, jolín, un montón de gente en la calle preparada para ese puesto que podría aprovecharlo más. Entonces, creo que sí se necesita una reforma urgente porque hay que actualizar al siglo en el que estamos.
¿Qué opinas tú, Noelia? Porque tu partido ha gobernado durante algún tiempo con mayoría absoluta y este tema alguien se lo tocaba y decían que no, pasa la pelota. Esto es un melón muy complicado de abrir.
Nosotros estamos en tema caldente en ese sentido.
No, bueno.
Estamos en el RPT.
Yo creo que no es un tema, es verdad, yo lo decía desde el principio ahora cuando hablaba, es un tema complicado que quizás eso ha llevado a que ha pasado de años y de gobiernos en el que nadie ha querido ponerle, ¿no?, a abrir ese melón. Y es verdad que es un problema que, como digo, bueno, pues llega una situación como la de ahora que ha explotado. No será el Partido Popular el que más años ha gobernado, al menos no en el gobierno de Canarias. Y es verdad que es una de las comunidades autónomas, o por lo menos a mí me preocupa, que sí que es verdad que quizás esto no vaya a pasar de manera tan grave en las administraciones locales. Yo no creo que los ayuntamientos tengan tanto personal que pudiera estar en esta situación de interinidad. Bueno, al menos lo que yo conozco y en el mío, en el Ayuntamiento de Los Realejos, eso no va a ser ningún problema, porque la interinidad es muy, muy baja y no estamos en estos supuestos. Pero me imagino que las otras administraciones locales estarán parecidas. Pero sí que el problema es grave y muy grave en nuestra comunidad autónoma. Y entonces a nadie se le escapa que en sectores como la educación o la sanidad, por decir dos, que son los que las
y en las oficinas entiende, en pero, las oficinas pero, hay una cantidad de interinos pero, tremendo
digo que
están
también,
moviendo los expedientes de subvención que están hay una cantidad de interinos de
hay
verdad.
Muchísimos también en el resto de las administraciones, pero por dar dos ejemplos que todo el mundo entiende, pues la sanidad y la educación se llevan la palma. Y yo creo que, pues como digo, no será ese el problema del Partido Popular que no ha gobernado en la administración autonómica, pero yo es verdad que entiendo que ese problema de equiparación tendría que ser un poquitito más equilibrado, ¿no? Por eso de que siempre se ha tenido en cuenta los méritos, pero también ha habido siempre una fase de oposición. Y yo considero que ahora tener solamente los méritos para poder quedarse con esa plaza, yo entiendo que es desproporcionado. Debería de haber un concurso de oposición. Bueno, es verdad que podemos hablar de distintos tipos de exámenes, incluso de unas pruebas más prácticas, que pudiera plasmar la persona que lleva tantos años trabajando su experiencia a través de un tema más práctico y menos teórico. Quiero decir que soluciones medias o alternativas a sopesar entre el concurso oposición y teniendo un peso significativo los méritos, podría ser una solución un poco más equilibrada y no que ahora para lo que se plantea parece es que sea solamente con esa cuestión de esos méritos una vez que hayas estado más de 5 años en ese puesto. Yo de verdad que auguro un gran problema por aquí en este momento y de aquí adelante, y aunque esto pudiera salir de esta manera, solo con los méritos, habrá que ver qué va a pasar dentro de 2 o 3 años cuando se pronuncie, porque esto siempre pasa así, y el Constitucional se pronuncie
y si lo hemos
a
hecho
tres
una
años
vez,
vista
y si lo podemos de hecho,
que
lo podemos
esto
hacer.
Era inconstitucional. Y entonces ahí tendremos
Constitucional
un gran problema.
Se está dando un montón de prisa para...
Un gran problema, porque ya dice la Constitución que además esto no, a priori no cumpliría con esos parámetros de objetividad, parcialidad...
Hay un agravio comparativo muy grave.
Que dice
grave.
La Constitución con respecto a esto. Entonces ya de entrada eso parece ser un poco problemático. Es verdad que esto es una cosa excepcional, o así lo quieren sacar como un tema excepcional. Pero ya digo yo que de entrada se enfrenta y está claro que la Constitución dice contrariamente lo que dice esta medida excepcional. Por eso digo que se augura un gran problema, no en este año, sino en futuros años, con respecto a esto.
¿Queréis decir algo más sobre este tema? Porque Noelia ha abierto la otra palabrita, Tribunal Constitucional. ¿Vieron la televisión ayer?
Sí.
Tanto el espectáculo que se produjo en el Parlamento, y yo no quito a nadie responsabilidad. Quizá Ana Brama, que se quedó callada, como está la silla rueda y tal, y dice, bueno, voy a tenerme y tal, porque no quiero el lío del Montepío, ¿no? Pero a mí me dio muchísima vergüenza como español ver ese Parlamento saliendo en desbandada, unos mintiendo, otros diciendo, me he equivocado. Para mí, y fíjate que no seré yo quien defienda a Mary Pita o a Don Olorce, los más coherentes. Yo no estoy de acuerdo con esto. Tipo Celia Villalobos en esa época, ¿no? O Antonio Gutiérrez, que también lo hizo. No estoy de acuerdo con este planteamiento, por muy que partido mío que lo diga, esto no está bien. ¿Creen que después de toda la polémica que ha habido con la renovación del Tribunal Constitucional, nos merecemos como ciudadanos españoles este final? Y empieza tu.
Yo sería PSOE. Bueno, es que yo sería la rebelde que votaría en contra a este señor. Dentro de ahí. ¿Sabes?
Pero por el perfil de Enrique Arnaldo, o por el cómo se han hecho las cosas y cómo se han acabado. Porque el perfil
por, de. Por vamos a ver. Yo sobre todo por el perfil, por su currículum, por su. Vamos a ver, yo no creo que sea una persona parcial para estar dentro y que se haga que se cumplan las leyes de forma constitucional. O sea, no creo que sea la idoneidad, aunque se le haya votado que sí. Entonces, yo es que ahí no me voy a. O sea, es que no quiero ni decir mucho más. No estoy de acuerdo. No me gusta que esa persona forme parte del constitucional y yo sería la rebelde como el compañero que votó en contra.
Votaron varios. Uno dice que se equivocaron.
Bueno, sí.
Que tienen
otro dice que votaron en blanco, que se equivocaron. Sí, yo lo sé. Bueno, pero bueno. Que no estoy de acuerdo con que esa persona forme parte de la del constitucional. Otra cosa
pero
es.
Pero ese es el problema.
Otra
Melissa,
cosa
de verdad, es. ¿El problema es Enrique Arnaldo o el problema es el sistema con cómo se eligen el año y pico que
Hombre,
han estado sin renovar?
Evidentemente, todos sabemos el X% del Congreso que se necesita para la votación. Y bueno, que votó quien votó, o sea, porque, vamos a ver, hay quienes, o sea, cada uno pone sus candidatos, o sea, a nosotros no nos han, por ejemplo, a nosotros no nos han cuestionado nuestros candidatos, o sea, no nos los han cuestionado. Entonces, esto es un candidato que ha propuesto el Partido Popular, entonces, yo no estoy de acuerdo, entonces yo le paso la palabra a Noelia y que lo defienda ella, yo no estoy de acuerdo,
propone...
yo soy Melisa, o sea, del PSOE,
ustedes que
pero
son,
yo no estoy
que
de
son,
acuerdo.
Que trabajan en un ayuntamiento normalmente, saben que cuando levantan la mano asumen una responsabilidad,
exacto,
incluso civil y penal.
Exacto.
Y la propuesta puede ser de Izquierda Unida, que como la vote el Partido Popular, el responsable
somos
civil
todos,
y penal.
Evidentemente, nosotros. Entonces, claro que somos conscientes.
A mí lo que me preocupa es
el espectáculo,
que se produjo.
Y cuando todo. No, el espectáculo es deprobable, ¿vale?
Yo,
pero desde hace mucho tiempo.
Lo que llevan, como dice, hace años, pues intentando consensuar y cómo ha sido el procedimiento y tal, pues la verdad es que tampoco voy a entrar de lleno, primero porque no
lo conocemos.
Exacto, primero porque no lo conocemos. Ahora, visto de fuera, yo creo que la hipocresía es brutal, ¿no? Los mismos que ahora han votado de aquella manera o no han votado, son los mismos que votaron cuando el Partido Popular se armó en armas porque a la que había sido ministra de Justicia la nombraron fiscal general del Estado. Y digo yo, esto vale así para todo, porque esta hipocresía y esta manera de actuar.
No son realidades, no hipocresía.
La realidad es que
todos hacemos cosas raras.
No, pero la realidad es que. Esta señora es fiscal general del Estado, fue nombrada fiscal general del Estado siendo ministra y perteneciendo, yendo en las listas de un partido político como es el PSOE. Digo, ¿dónde está ahí la imparcialidad? Porque el Partido Popular lo gritó con todas sus consecuencias cuando en ese momento se hacía ese nombramiento. Entonces, ahora esta persona que cumple con los requisitos que se habían impuesto, porque los requisitos que se habían impuesto y los del Partido Popular los ha cumplido, que era que ese nombramiento fueran de personas que no hayan estado vinculadas a la política ni hayan tenido ningún cargo electo en la política, que son los requisitos que se marcaron todos, nos guste más o nos guste menos, pero esos eran los requisitos o por lo menos es hasta lo que yo conozco de esta situación, los ha cumplido. O sea, claro, cuando propone a esa persona...
Miramos otro lado con no, todos los casos de corrupción que
mirar
está...
otro lado, o sea, es nombrar a la fiscal general del Estado y habiendo sido
ministra de Justicia. Eso sí que es imparcialidad. Para ser consecuente con lo que estás diciendo del PSOE, que yo puedo también estar igual de acuerdo contigo o no, o sea para ser consecuente, entonces no tendrían que hacer las cosas iguales para seguirlas defendiendo.
Si las cosas pueden estar mejor o peor hechas, evidentemente yo no voy a entrar ahí, lo acabo de decir porque desconozco eso. Ahora, que el ejemplo que me ponen y que esa imparcialidad o que esa hipocresía llevado hasta sus máximos extremos sea como es el ejemplo que estoy diciendo, porque es o no era ministra de Justicia, quiero decir, estaba o no vinculada a un partido político y
este
se nombró fiscal general del Estado.
Este señor ahora mismo estaba cobrando de las dos universidades.
Este señor tiene una trayectoria y entre sus cualidades, sus méritos o su profesionalidad ha dado charlas en un millón de sitios, llámese universidades públicas, privadas, ha colaborado con asociaciones. Eso es por la colaboración que ha tenido con la FAES, pero si eso es lo que decimos, si eso lo sabemos todos, pero vamos a ver, una colaboración en esa entidad, como puede ser en cualquier otra universidad pública o privada,
no está condenado por corrupción, ¿eh?
No,
por falta de... Yo lo sé, pero
es simple y llanamente por esa vinculación.
Pero evidentemente, ¿por qué ha habido este revuelo?
Ha comentado y ha demostrado que tiene imparcialidad.
¿Sabes cuál es? ¿Puedo dar mi opinión?
Claro, siempre. Faltaría
porque
más que
los
en tu
partidos
radio
que hasta ahora, los partidos que hasta ahora controlaban el Poder Judicial, lo siguen controlando. Ya está. Y ninguno, ni unos ni otros, han sido lo suficientemente valientes y honestos como para decir... Vamos a renovar de verdad este tema. Vamos a poner... Yo me puedo estar... A mí me puede caer mejor un amigo tuyo o peor.
Claro.
Pero hay gente con la que no me voy a comer.
Lo juro,
¿no?
Exacto.
Entonces, al final, si queremos hacer una fiesta donde tú y yo seamos los protagonistas, vamos a estar de acuerdo los invitados.
No.
A que llegamos a un acuerdo.
Claro.
Y vamos eliminando unos y otros, porque no eliminamos cosas tan complicadas como Dolores Delgado, fiscal general de Estado, nos sentamos y hablamos y ponemos uno aséptico, el defensor del pueblo, una persona que estemos... Que es que vamos a encontrar puntos de encuentro. ¿Por qué nos enrocamos unos y otros en meter con calzador a personas que generan conflicto? ¿Sabes cuál es mi opinión? Porque al PP y al PSOE le interesa desacreditar a esas instituciones. Poniendo en cuestión que están al servicio de la política convencional.
Desacreditar, ¿no? Porque también el Partido Popular, de hecho, no han llegado a ningún acuerdo con el tema del Tribunal, no el Tribunal Constitucional, sino el Supremo, porque no han llegado a un acuerdo. Precisamente porque son los jueces los que tienen que elegir a los jueces. Yo lo ha dicho el Partido Popular mil veces y no han llegado a un acuerdo. Entonces, bueno, la mano tendida, en este caso, que es el Partido Popular el que está en la oposición, no el que está en el gobierno, y mano tendida, en este momento se lo han dicho mil veces, en este caso al gobierno, para que sean, como dice y como ha marcado también la Unión Europea, que sean los jueces los que elijan a los jueces. Entonces, mano tendida para intentar no desacreditar, sino al contrario, no desacreditar.
Espérate, es que no me lo puedo... Mira, Melissa, escúchame una cosa. ¿Tú sabes quién ha presentado jueces en lista?
Sí, claro.
Vale.
Pero es que
no, digo, porque la historia es la historia.
Claro.
Y a veces dicen, no, es que mira los ministros, mira los ministros del PSOE, a ver qué son.
Pero es que si no estoy llevando la contraria.
Esto está mal, pero
vamos a ver. Es que yo no voy a ser yo quien vaya a defender los procedimientos. O sea,
pero es una oportunidad para renovar. Yo es que yo como ciudadano estoy ávido de decir, creo en mi país que va para adelante la democracia y ya está bien de desacreditar a los políticos porque necesitamos políticos honestos.
Pero si es que es lo que te estoy diciendo, los políticos que se dediquen a hacer política y los jueces que se dediquen a hacer jueces.
Que no elige.
Habla tu niña.
Estaba aquí calladita, estaba escuchándolo porque no tenía tanta información tan profunda como ustedes, ¿no? Del tema. Pero bueno, yo, que es verdad que no he estudiado bien el caso, no conozco a esa persona que están comentando que fue nombrada, pero sí considero que es un ejemplo más de la decadencia de la democracia y la política que hemos tenido desde hace muchísimos años, donde yo me quedo con una palabra que lo que tú comentabas, que es el interés, donde a veces se piensa en los lugares y las personas que deciden pensando en los intereses propios o los intereses partidistas y no pensando en la imparcialidad o la funcionalidad que puede tener esa persona, porque como bien decía, estoy segura que en España es verdad que ahí tienen que cumplir unos requisitos y puede ser que esta persona los cumpla, ¿no? Pero para evitar más espectáculo que degrade la política, estoy segura que en España seguro que hay muchísima gente más imparcial o que está no está tan avalada a lo mejor por ningún partido político y que puede ejercer esa función. No hay necesidad de seguir haciendo más espectáculo que daña a la política y a la democracia en este país.
Pues justamente
porque el flaco favor hace, encima ya tenemos una trayectoria que se ha ido degradando, la gente cada vez está más con las garras puestas a lo que sucede, porque está muy cansada por diferentes cosas que han pasado desde todos los partidos políticos. Y este tipo de cosas lo que hacen es flaco favor a eso, lo que hacen es, y es un juego muy peligroso, yo siempre lo digo, porque en otros países la democracia se ha desgastado tanto que se ha llegado a situaciones muy complejas precisamente por la desidia que se genera en la ciudadanía. Entonces, cada vez se están dando pasitos mayores, que para mí es un juego muy peligroso porque se pueden llegar a situaciones en el futuro que se pierda totalmente el poder de la democracia, pero por la sensación que tienen los ciudadanos de estar cansados. Por ejemplo, ayer hay una situación, una imagen que se vio en el Parlamento defendiendo el tema de La Palma a Gabriel Matos y el Parlamento vacío. ¿Cómo puede ser eso? Él solo hablando ahí a las sillas vacías. Eso no lo podemos consentir. Y entonces, todo lo que sea evitar espectáculos que se pueda, yo creo que por el bien de todo hay que intentar hacerlo.
Ya lo decía yo en otra de las tertulias, que yo felicitaba a Meritxell Batet por el responso que les echaba a todos los parlamentarios de muchas veces el espectáculo bochornoso que muchas veces se vive allí. O sea, yo
y
creo,
de eso somos cómplices todos.
Y de exacto. Entonces, yo,
es una cosa que hay que parar todo.
Yo,
¿no?
Como persona que me dedico a la política y que luego cuando dicen todos los políticos son iguales o
es que lo dicen y cada día más, es que ese es el problema, eso es lo que yo me digo, es que la política es necesaria y el ciudadano de a pie cada día con estos espectáculos pasa más de la política.
Pero es que por eso, más carnada, precisamente por eso mismo yo me postulaba a favor de Meritxell, la felicitaba por el llamamiento a la reflexión que les hacía llegar y lo que les estábamos haciendo, o sea, lo que les queríamos o les estábamos haciendo ver a los ciudadanos y sobre todo a las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que quieren ver de la política? O sea, ¿esta es la imagen que quieren que tengan? ¿Esto es con lo que quieren la democracia o la forma de debatir y de llegar a consensos que quieren que tengan como modelo nuestros jóvenes? Pues no. Y yo creo que hay que las llamadas al orden y cada uno que se ponga en su sitio. Y estaba totalmente de acuerdo. Es que al final lo que yo quería decir era eso. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que los jueces tienen que ser imparciales. Y por eso digo, los políticos tienen que hacer política y los jueces tienen que hacer de jueces. Y entonces, pues claro que estoy totalmente de acuerdo.
Claro, o sea, es que de ahí el ejemplo que la ministra sea fiscal general del Estado. Pero yo soy más optimista.
Pero es que ni eso ni lo otro. No, es que yo no estoy defendiendo
que
eso. Solo estás diciendo tú.
Es que nadie. Es que tampoco sé.
Lo más claro es la corrupción y no lo defiendo en ninguno de los colores.
Es que. Es quizás precisamente por eso, por enroscarnos, ¿no? Por enroscarnos, porque donde se había llegado a un acuerdo luego visualizo y hago visible que estoy en desacuerdo de algunas personas, digo, algunos diputados del PSOE, donde ya se había llegado a un acuerdo, se ha pactado un acuerdo con unas condiciones que si se cumplen por parte del Partido Popular. Entonces, claro, ahora todo el mundo pone en entredicho de que este señor pertenece a las filas del Partido Popular, cosa que no es cierta y que cumple con esos requisitos y lo ha demostrado y lo dijo en el Parlamento.
¿Cómo lo demostraba?
Pasó el filtro del Congreso cuando fue y habló y expuso cuál era su trayectoria. En fin, que
los
luego
requisitos
al final
los cumple, porque si no, no hubiese podido pasar por el filtro de los funcionarios, pues ya está, que exigen.
Evidentemente.
Y de ese preacuerdo que tenía el Partido Popular con el PSOE. Con lo cual, por eso digo que al final, flaco favor nos hacemos, evidentemente, flaco favor nos hacemos cuando desde las administraciones actuamos de esa manera. En este caso, esa actitud que yo creo que se podía haber ahorrado algunos de los diputados del PSOE, porque digo, no viene a cuento porque están intentando que entre con calzador que esa persona está vinculada al Partido Popular. Y ya he dicho yo que mayor ejemplo que este de la ministra de Justicia, yo creo que lo dice todo con respecto a la hipocresía y a la imparcialidad que sí que cumplen cuando les interesa. Pero dicho eso, yo lo que iba a insistir es que yo lo veo todo desde otra perspectiva y hay que sacarle el lado positivo. Este es el mensaje que le damos a los más jóvenes con respecto a la vida política. Es que ese no es el mensaje que le damos, ni el que le tendríamos que dar. El mensaje que le tenemos que dar, y yo creo que sí es el que se da, es el de una actitud positiva, en el que la mayoría de los políticos, en todas las administraciones, sea en la local, que es la más cercana, como en las otras, son políticos y son personas honestas, que trabajan porque les gusta trabajar para los demás y que tienen vocación de servicio público y que no han venido aquí a enriquecerse, a robar, ni a
evidentemente.
Entonces, entrar en ese...
Si no, yo no estuviera aquí, evidentemente.
Pero Noelia, es que estamos por la dirección contraria. Claro, yo comparto eso que tú dices.
Entrar en ese debate, que es una minoría, debate cuando es una minoría, ensucia y nos ensuciamos a nosotros mismos cuando intentamos insistir con el dedo en la llaga en que esa es la visión que damos de los políticos. No, esa no es la visión que damos los políticos. Y yo creo que la mayoría no lo percibe así. Es verdad que casi siempre las minorías ensucian a la mayoría. Siempre. Pero eso pasa en todo.
Una manzana
política,
podrida,
sino en
todo. Pudre un saco.
Y si hay un grano de un funcionario que antes hablábamos que no da palo al agua y tal, eso es un funcionario, normalmente es la minoría. ¿Por qué no hablamos al contrario de la mayoría de los funcionarios que sí se dejan la piel trabajando para ilusionado del día a día en sus funciones, que le echan más horas y que...
¿Por qué pasa como con los curas, Noelia?
Un cura pederasta
hace la iglesia, la destroza.
Pero me da pena que luego seamos nosotros mismos, humano, como políticos, los que influimos en esas...
Con momento y con decisiones. Con opiniones, y ser serio.
Pero me duele, ¿no? Es un tema de...
Yo te entiendo también, pero hay que reconocer que la política ha evolucionado un montón y quizás ahora estamos en un momento donde a lo mejor hace algunos años había más diálogo, más consenso. Ahora se ha polarizado un montón las ideologías de la gente, o se está intentando polarizar, ¿no? O a un extremo u otro. Eso genera una serie de conflictos que luego repercuten en el trabajo del día a día. Porque,
sí, pero que se lo hagan ver insistiendo todo el tiempo en esos extremos.
Pero luego la incapacidad de algunas administraciones, la incapacidad de algunas administraciones de sentarse y pensar en el bien común, en las personas, que si da igual la ideología, si tú tienes una idea que da igual que sea del PP, del PSOE, de Coalición Canaria, de lo que sea, es buena dejar a un lado las ideologías políticas y aplicarla. Entonces, todas las administraciones no son capaces de eso. Y si nos aumentamos en administraciones y nos vamos al Estado, mucho más. Lo estamos viendo, a veces parece un circo.
Y proyecta, es un paraguas que va para todo.
Claro, entonces yo voy a eso, a decir, no son capaces o no, algunas personas no son capaces de sentarse a dialogar y de primar el interés general al interés propio. Y eso es algo que va primando mucho
es
más.
Es lo que decimos, son algunas personas y es la minoría, claro, esos
pero
extremos.
Eso está haciendo
esos
ejemplo,
extremos que son los que tienen que reflexionar y hacer solo ver, porque son la minoría.
Pero yo te hablo, aplico, eso luego la consecuencia que tiene es que las medidas que se toman se ralentizan mucho más, no se llegan a acuerdo, incluso para formar un gobierno nos cuesta un follón, luego los presupuestos, y eso también luego se baja en cascada a las acciones
concretas. Y un efecto que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, un efecto colateral, un daño colateral que yo creo que cada día es más preocupante porque cada día es más fuerte ese daño, que el alimentar los discursos de odio y las radicalidades.
Sí. Totalmente.
Se van potenciando, la ciudadanía va yéndose hacia los extremos.
Que sí.
Sí, claro, por eso decía yo que evidentemente es una minoría y además la que más hace daño es precisamente la que está en los extremos. Y yo digo en cualquier extremo. Y creo que eso es verdad, que es lo que hace daño, esa radicalidad y esos extremos que yo decía, que se lo hagan ver los que realmente están llevando a que ese extremo cale, esa radicalidad cale, o esa bipolaridad nada, cale en los
ciudadanos. Bipolaridad radical.
No, radical, no. Claro, pero... Pero es la minoría, yo insisto.
Eso existe.
Es la minoría porque después la mayoría representa a no representa a esos extremos. La mayoría no representa a esos extremos.
Pero
la mayoría es una representación moderada que intenta llegar a acuerdos, que no puede apartar sus ideologías políticas, y ahí discrepo, porque evidentemente, y cuando más... cuando más alejadas las administraciones, vamos a llamarlo así, a los ciudadanos... peor es, quiero decir.
Y tanto.
Claro, pero porque ahí es verdad que las ideologías no podemos apartarlas. No podemos ahora querer sentarnos en la Administración General del Estado y decir, o en el Parlamento, en el Congreso y Nacional, y decir que allí se aparten las ideologías políticas.
No,
eso es irreal.
Ni en la parte municipal tampoco.
Pero ni debe apartarse.
No, ni debe apartarse. Pero entonces yo podría hablar de muchísimas incongruencias.
No, yo lo que digo es que tendríamos que ser capaces de defender nuestras ideologías políticas, que para eso pertenecemos a unos grupos políticos.
Exacto.
Diferentes, con toda la legitimación evidentemente que cada uno tenga y que estamos ahí representando a los ciudadanos. Es verdad que se hace más acentuada a medida que esas administraciones son más alejadas, como digo, de los ciudadanos, bueno. Pero no en el ayuntamiento, bueno. En el ayuntamiento, que es la administración más cercana, no podemos apartar nuestras ideologías políticas, las defendemos. Lo que pasa es que quizás somos más capaces, porque hay más diálogo o porque los asuntos de los ciudadanos que son más cercanos son más comunes y a lo mejor somos más capaces de llegar a acuerdos, sin apartar las ideologías políticas. Porque si la apartamos, ya no podemos sentarnos. No, porque...
yo me refería al apartar las ideologías políticas de nosotros, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Orotava, trabajamos en consenso. Yo es que las ordenanzas fiscales y municipales fueron de forma unánime, porque somos capaces de sentarnos, aunque tengamos cada uno nuestros criterios, nuestra forma de ver desde la ideología política, que a veces son uno en una orilla y otro en otra, somos capaces de pensar que es lo mejor para los vecinos y decir, pues venga, lo que tú planteas a lo mejor...
Y yo les felicito desde el Ayuntamiento de Los Realejos.
Si tú, el político, está pensando que lo que puede plantear va a beneficiar a la ciudadanía, ¿por qué tú no lo puedes aplicar? Porque no vino de tu partido político. Me parece que ahí estás primando tus intereses políticos al bienestar de la ciudadanía. Y ese es el error. Estamos todos para trabajar, independientemente de que unos vayan por una línea
escala
y otros
por
otra. La premisa es mejorar la calidad de vida de las personas.
Yo no he dicho lo contrario, he dicho que es más fácil quizás en las administraciones locales, precisamente porque trabajamos más cercanos al municipio y normalmente las soluciones pueden ser más cercanas, pueden ser más las mismas. Tampoco hay que estar de acuerdo en todo, pero es verdad que en grandes asuntos podemos estar más fácilmente de acuerdo que cuando digo esas administraciones se van alejando más del ciudadano, pero evidentemente respetando esas ideologías políticas, intentando llegar a acercamiento, que eso no se puede producir nunca con los extremos. Claro, ahí con los extremos es imposible sentarse a llegar a un acuerdo.
Por eso yo del peligro de que
la mayoría
se
lo hace
a polarizar los extremos, y eso es lo que decía yo, que es un peligro de la democracia, porque al final lo que hace es enquilosar a la gente en dos puntos y nunca se llega a un acuerdo.
Nosotros,
y se empiezan a paralizar las cosas.
El peso tiene que estar nosotros, siempre en el centro y en la moderación.
Nosotros el Ayuntamiento de La Orotava siempre lo tenemos como ejemplo, precisamente por eso, por sentarse y llegar a acuerdo y no tumbarles en bloque tanto trabajo que se hace para llegar a consenso, porque al fin y al cabo todos estamos buscando el bienestar de los ciudadanos y todos sacamos las cosas escuchando de los ciudadanos, y ni el que está gobernando tiene la verdad absoluta ni el que está en la oposición. Entonces por eso es tan importante siempre llegar a acuerdos y llegar a consensos, que por ejemplo nosotros echamos mucho en falta eso, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Los Realejos.
Yo no sé si he sacado la conclusión correcta, pero creo que lo importante es que los políticos en activo empiecen a tener como prioridad el hecho de hacer sentir al pueblo importante, que se le tenga en cuenta, que atiendan sus prioridades.
Totalmente.
Y que están por delante esas prioridades del pueblo, las necesidades de mi propia ideología.
Eso, totalmente. A eso es lo que voy yo.
Totalmente de acuerdo.
Entonces lo he entendido bien. Sí. Porque estáis de acuerdo
Y dejar los egos personales a un lado y centrarse en el trabajo público.
Independientemente que sea comunista, liberal, socialdemócrata.
Ese es el resumen. Lo que tú has hecho es el resumen.
Vale,
entonces, lo que tú has hecho es el resumen.
Lo he entendido yo bien, con lo cual todos los oyentes de Gente Radio también lo habrán entendido bien. Y para acabar la semana y para acabar la tertulia de hoy, tenemos poco tiempo, con lo cual tenemos que ser muy... Si quieren opinar, opinan. Si no quieren opinar, no opinan. A mí, personalmente, me ha producido bastante rechazo el hecho que esta semana en el Parlamento de Canarias haya habido una unanimidad en no ponerse de acuerdo en la renovación de la Junta de Control de Radio Televisión en Canarias, un servicio público que no es público, y además, en la misma semana, haya habido un paso adelante, una batada a seguir, en un compromiso que para mí era importantísimo porque iba a cortar la distancia entre los representantes y los ciudadanos, que era la reforma de la ley electoral canaria, que había un compromiso hace 3 años de que antes de noviembre se iba a actualizar, se iba a revisar, se iba a acercar, porque todo el mundo habla cuando llegan los periodos electorales que la ley electoral canaria es la menos democrática de las leyes europeas. Pero ni PSOE, ni Unidas Podemos, ni Nueva Canaria, ni Asociación Socialista Gomera, ni Coalición Canaria, ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el maestro Almero que se presenta allí, ha hecho nada para evitar que 3 años después no se pongan de acuerdo en renovar la televisión y no hagan nada para reformar. Esto es lo que a mí me da mucha pena, y digo que si quieren lo comentan y si no, no. Porque va en la dirección de que la gente se da cuenta de que no quieren hacernos partícipes de la democracia. No quieren involucrarnos, no quieren acercarnos. No les importa realmente si la ley electoral hace participar a la gente o no, si es justa o es injusta. Estos debates los echan fuera. Y la Televisión Canaria 4 veces ha voto, 4 debates, una polémica en medios de comunicación. Eso es lo que la gente le dice. ¿Y para qué elijo yo a nadie? Si se preocupan de tener una bocina y no se preocupan de darme a mí la voz. Es decir, la ley electoral no la reforman y esto sí. No sé si me la regalo mucho. Pues si quieren hacer algún comentario, quería saber su opinión de este tema. Y empiecen por quien quieran. Noelia está diciendo no.
Bueno, por una vez están de acuerdo en algo. En no renovar a los miembros de la Televisión Canaria. En eso sí se han puesto de acuerdo, es verdad. No conozco exactamente qué es lo que ha pasado. pasado con esos nombramientos y el, lo de la televisión canaria, lo desconozco, o sea que no voy a entrar a opinar, pero con la ley electoral yo no creo, bueno, es verdad que se ha pasado el tiempo, pero también es verdad que a mí no me consta que eso se ha llevado, que se esté trabajando en el Parlamento con respecto a reformar esa ley. No lo sé.
Había un compromiso de 3 años de que hicieron un apaño para las últimas elecciones, un apaño rápido de 10 parlamentarios más a nivel regional y dieron patada a seguir. Vamos a durante la próxima legislatura vamos a trabajar esto. En noviembre del 2021 tenemos ya la propuesta y no han hecho ni una reunión.
Por eso digo que a mí no me consta de que se que estuvieran trabajando desde el Parlamento.
Es que es un melón muy complicado. Es un melón muy complicado.
Es un melón complicado y por eso digo que a mí no me consta que estuvieran trabajando en esa iniciativa. En cualquier caso, si se ponen a trabajar en esa iniciativa de modificarla, es verdad que yo creo que hay cosas y hay cuestiones de representación y de flexibilidad o de simplicidad que deberían de, yo creo que regularse y cambiar cuando se produzca ese debate con respecto a la reforma de la ley electoral, con respecto a esa representación, con respecto a qué pasa con la
gente. Pero que es mejorable. Pero es mejorable.
Yo creo que el texto es mejorable, por eso.
¿Y digo, ayudaría a que la gente se involucrara más en la democracia canaria, en el sistema canario?
Sí, depende de cómo quieran cómo quieran finalmente llevarla o cuál sería la conclusión, ¿no?, de esa reforma de la ley. En cualquier caso, yo creo que sí, que todos estarían de acuerdo, o eso es lo que parece, estar de acuerdo en que el texto es mejorable y que de ahí ese debate, que no se ha producido, de reformarla. En cuál es el resultado final, habría que verlo, después de todo ese camino que, como digo, no se ha iniciado. Pero yo creo que sí que podría ser mucho el texto mucho más mejorable, más simplificarlo, tener mayor representación, que siempre se ha hablado, ¿no?, de las islas. Yo creo que, sin entrar en profundidad, porque tampoco conozco todo el texto, ni sé tampoco cuál es el posicionamiento, en este caso de mi grupo, con respecto a cuál sería esa conclusión.
¿Tu opinión?
Ahí está.
No quieres opinar.
No, bueno, yo tampoco conozco bien.
¿Pero crees que la ley electoral es mejorable?
Claro que sí, lo que pasa
es
que también
¿y considero... ¿Y que es importante debatir sobre eso?
Sí, es casi el mismo tema que hablábamos antes. Hay cosas que hay que adaptar al siglo XXI y hay también en Melón que son complicados de abrir. Es verdad que también han sido 3 años muy complicados con la pandemia, con el volcán y demás, pero es verdad que tanto como para no tener ni una reunión no es excusa.
¿Y Melissa, para acabar?
Pues un poquito más de lo mismo. Yo simplemente quiero terminar felicitando que por fin, en vez de hablar de la ley electoral, que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Noelia, creo que las desventajas hay que mirarlas, las que hay son las que hay, la reforma laboral hay que adaptarla al siglo XXI. Y es una tarea, otra de las tareas pendientes que hay que a lo mejor nadie quiere cortar el melón, pero hay que hacerlo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer?
11 y 7 para hablar de la reforma laboral.
Si la papa caliente no explota cuando explota, o el globo explota. Pero bueno, yo. Si, ¿vas a sacar otro tema? O?
No, ya nos vamos.
Yo quería seguir dándole muchos ánimos a nuestros vecinos y vecinas de La Palma. Y nada, decir que ya por fin está, de tanto que hemos hablado de la oficina única, que ya está funcionando, que en 4 días han habido más de 1000 registros y que nada, que parece que se han entregado ya las primeras casas y nada, y sobre todo dar las gracias infinitas a todos los voluntarios y voluntarias que siguen yendo a echar una mano a los palmeros y a las palmeras y ese reconocimiento especial a los policías de los Llanos de Aridane en ese gesto tan bonito que han tenido cobrar las horas extraordinarias y donarlas a los vecinos y vecinas. Así que mucho ánimo y a seguir trabajando, que creo que en este sentido todas las administraciones estamos yendo al mismo son y se están viendo los resultados.
Pues nada, Melissa, agradecidos quedan y de verdad, gracias a Dios que existen canarios, existen españoles, existen seres humanos que están atendiendo a los palmeros, porque si es por las administraciones públicas.
Bueno, eso no me puedes
debate,
decir
no
para
debate,
despedirme.
No debate,
eso no me puedes decir. Porque tengo muchos datos que no están acordes con
lo que tengo. Son bueno. Muchos voluntarios quitando ceniza en los tejados gratuitamente, pagándose su desplazamiento. Lo dejamos aquí porque siempre habrá que hablar de La Palma y esperemos que la semana que viene mejor. señorita Melissa, despedida.
Muchas gracias.
Doña Noelia, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Delia Escobar, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
O la siguiente, cuando les toque.
Sí.
Y de momento, despedirnos, tanto José como yo, hasta el lunes de la semana que viene, que estaremos aquí fieles a la cita que tenemos con todos ustedes. Les dejamos este fin de semana tranquilitos, que descansen y lo pasen bien. Sean felices y disfruten del último tema de Michael Jackson. Erso.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.